Bienvenidos a Game Elche FM.
Muy buenas a todos y bienvenidos al estreno de la temporada número 10 de Game Elch. En este caso, un programa especial en el cual haremos un crossover con unos invitados excepcionales, en este caso, también podcasters. Y en este caso, pues no será un programa al uso de los que tenemos habitualmente en Game Elch, así que no lo podemos considerar todavía como el programa número 1 de la temporada. Así que considerarlo como un spin-off o un programa número 0. Yo, sin más, dejo de ser el protagonista aquí para empezar a presentar a los invitados del día de hoy. En primer lugar, el señor Eneko de Arqueología Nintendo. Eneko, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas, encantado de estar aquí y bueno, agradecido por el privilegio que nos has dado de estrenar esta temporada o de formar parte de la pretemporada. Así que nada, pues con muchas ganas de hablar y de contar muchas cosas.
Nada, hombre, el privilegio es nuestro siempre de contar con gente como vosotros. Y por el otro lado tenemos al señor Manu Mena de A Link to the Podcast. ¿Qué tal, Manu? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, feliz. La verdad es que contento de esta oportunidad. La verdad es que no suelo pasar mucho por diferentes programas y siempre es muy agradable compartir con compañeros. Encima aquí al lado del amigo Eneko. Pues la verdad es que muy contento de que hayáis querido contar con nosotros y, como decía él, ¿no?, de arrancar la temporada. Es todo un orgullo, un honor y la verdad que poder, con vosotros que también sois gente importante dentro del mundo del podcasting, pues es, ya digo, una alegría enorme.
Muy bien, como le he dicho antes a Eneko, el placer es nuestro también como organizadores, podríamos decir, de este crossover. Y nada, ahora simplemente, un pequeño resumen de lo que va a ser este programa. Vamos a hablar un poco de nuestra experiencia, de nuestras vivencias con Nintendo como marca, los juegos que más nos han marcado, consolas que más nos han marcado. Un poco de resumen sobre la Nintendo del pasado, la Nintendo del presente también y cómo vemos la Nintendo del futuro. Pero antes de empezar, pasamos primero por las tomas de contacto y enseguida volvemos.
Contacta con Game Elch. Escríbenos un correo a gameelchfm@gmail.com. Búscanos en Twitter como @gameelch o en Facebook e Instagram como @gameelchpod. Visita nuestra web en www.gameelch.es o únete a nuestro Telegram. Y escúchanos en iVoox, iTunes o Spotify. Coméntanos si somos tu crush y si no, next.
Muy bien, pues ya estamos de vuelta de esta pequeña pausa, así que a mí me gustaría comenzar esta pequeña tertulia hablando de cuál fue nuestro primer recuerdo nintendero, es decir, nuestra primera toma de contacto con la marca, con la empresa, en los tiempos en los que no existía internet, así que bueno, era todo un poco más... condicionado por el boca a oreja, condicionado por los anuncios de televisión, etcétera. Así que, bueno, si quieres, Eneko, tú puedes hacer los honores.
Sí, bueno, en mi caso más bien condicionado por mi hermano mayor, que yo creo que era el que iba metiendo poco a poco las consolas. Si bien mi hermano mayor, a día de hoy, los videojuegos, pues pasa de ellos, de pequeño sí que le gustaban, y se lo agradezco. Mi primer contacto con una consola de Nintendo es con una Game & Watch, la Safe Buster. Era una auténtica maravilla de consola, era de estas de las que tenían dos pantallas. Y bueno, había un ladrón arriba que intentaba robar un banco y tirando bombas, y tú tenías que ir recogiéndolas. Y pues, digamos, era una especie como de intentar levantar una mecha hasta arriba y que al final acabara explotando a él, pues todo, ¿no? Y ese es el primer recuerdo que yo tengo. Además, afortunadamente conservo la consola a día de hoy, la tengo un cariño tremendo. La tengo sin el número de serie, porque no me engañéis, cuando todos éramos niños, una de las cosas que hacíamos en nuestras Game Boys o nuestras Game & Watch era quitarles la pegatina el número de serie. O sea, yo por lo menos es de las mismas cosas que hice. Y después, ya un poquito más adelante, a mi hermano le regalaron la Super Nintendo con el Super Mario World y con el Street Fighter 2. Ahí ya fue, bueno, pues la entrada por todo lo grande en el mundo de Nintendero. Gracias además al resto de amigos que tenía, pues intercambiando mi consola, pues por casa fueron apareciendo pues la NES, la Mega Drive, la Master System. Y luego ya, pues cuando hice la comunión, el 1 de junio de 1997, me regalaron mi primera consola sobremesa, que era la Nintendo 64. O sea, fue mi primera consola sobremesa mía. Y bueno, la verdad que la guardo un cariño tremendo. Entre medias, por ahí también, unas navidades me regalaron la Game Boy, por sacar buenas notas. Así que con el Tetris y con el Super Mario Land. Así que yo creo que desde pequeño, desde que entró la Super Nintendo en mi casa, he sido nintendero desde ese día. Y bueno, a día de hoy. Lo que no quita que haya jugado a otras marcas, a muchas más, pero bueno.
Claro, claro.
Pero sobre todo nintendero.
Muy bien, ¿y tu mano qué tal? ¿Tienes una experiencia similar a la de Neko en este caso?
Sí, porque... Sí, un poco similar en el sentido que yo también me iría a la Game & Watch, pero la verdad es que me ha costado mucho trabajo encontrar ese momento de primer recuerdo nintendero o primer recuerdo con una máquina de Nintendo, porque aquí la verdad es que en la calle, donde vivo actualmente y donde me he criado, que la verdad es que es algo de lo que me siento muy, muy feliz, pues aquí pues lo que pasa, ¿no? El típico amiguete que tenía pues ya para tejos, ¿no? Recuerdo que justo enfrente de mi casa tenía un amigo un Spectrum, luego mi mejor amigo tuvo un Amstrad, pero no el 464, sino otro ordenador, no recuerdo ni el modelo, pero era monocromo y tenía, recuerdo el juego de la bruja, el Sorcery, el Kung Fu. Y, pero así como recuerdo, bueno, y luego ya pues algunos amigos que tenían Master System y demás. Y sí que es verdad que yo recuerdo ese primer contacto con una Game & Watch, en mi caso era la de Donkey Kong, pero no era mía, o sea, la tuve porque estuve jugando con unos amigos y tal. Y al final yo conseguí, en esto también tengo una anécdota bastante curiosa, no sé si alguien lo recordará, yo soy bastante viejo, pero hubo una época en la que se coleccionaban álbumes de pegatinas de marcas de coche. Y los ibas poniendo en un álbum. Pues, y al final había una marca que era muy complicada de conseguir, que era Ferrari. Y resulta que mi padre un día llegó con varios estuches de estos de cromos para pegar. Y me dijo, ábrelo, que a ver qué hay. Y efectivamente estaba ahí. Cuando conseguías rellenar el álbum, pues te daban una especie de imitación de la Game & Watch, que era un jueguecito pues de estos típicos. Se pusieron muy de moda las maquinitas estas. Y en este caso era de ir pasando unos rayos. Tenías que ir pasando por un puente. Y tenías que ir esquivando los rayos que iban cayendo. Y eso fue un poco pues mi inicio. Digamos que como primera ya máquina, pues fue una Game Boy de un amigo que al final él se hartó de ella y me la acabó vendiendo. Una Game Boy que, por cierto, todavía conservo. Y bueno, pues ahí empezaría un poco la cosa. Digamos que el momento de meterte ya en el mundo videojuegos ya, digamos, considerarlo como algo más que un hobby, fue realmente con la Super Nintendo, que ahí fue ya cuando, digamos, empiezas ya a comprar revistas, empiezas a meterte de lleno en el mundo de verdad. Pero entre eso, pues, imitación de la Nintendo, que el otro día lo comentamos en micrófono cerrado. No sé si era imitación de la Nintendo o imitación de la Atari, pero era una consola extraña que iba con cartuchos de estos con muchos juegos y esa fue un poco también el inicio. Bueno, y antes de todo eso, esto sí que es verdad que me encantaría, ojalá pudiera tenerlo, pero no sé por dónde anda. Mis padres, cuando se casaron, tenían una máquina, bueno, cuando se casaron al tiempo y demás, una máquina que era con unos mandos así, con botones circulares, y tenía el Pong y un juego de una escopeta, y tenías que dispararlo a un punto cuadrado, era un cuadrado en la pantalla. Y no sé qué leches era esa máquina, pero me encantaría poder volver a tenerla en mi mano, porque...
A mí me suena. Yo creo que tuve... Sí, pero a mí, o sea... Yo cuando ya era, tenía 10 o 11 años, una vecina que sabía que me gustaban los videojuegos, la iba a tirarla y me la regaló. Uh-huh. Y era una máquina que no sé, no recuerdo ni qué modelo ni qué marca era, pero es la típica que tenía un joystick y dos botones, ¿vale? Si no recuerdo mal. Y
esta que yo te digo era como dos mandos y era circular y tú movías hacia un lado y otro. Y así de esa manera movías lo que era la paleta del Pong. Y luego tenías era blanca, la recuerdo perfectamente, era blanca. Tenía como varios, un selector de juegos. Y lo único que tenía era el Pong en distintas dificultades. Y luego tenía un juego con una escopeta, vamos, te ponías tu escopeta y disparabas a la tele. Pero vamos, eso era muy difícil de darle al cuadrado. Y tampoco sé muy bien cómo funcionaba esa tecnología, pero ahí estaba, sí.
Es súper raro, es que por lo que comentas parece como las Color TV Game que tuvo Nintendo por los 70, pero es que esas no salieron de Japón, o sea, es súper raro. Habrá que investigar.
Habrá que investigar, porque la verdad es que son recuerdos estos que, o sea, yo muchas veces me han hecho entrevistas y yo nunca destaco mi época de jugar en la calle al Spectrum o al Amstrad, y luego dices tú, oye, pues tenía que haber dicho esto, y esto, fíjate, no lo tenía pensado, pero me he acordado de esa máquina. Y es verdad que, joder, lo quedaría yo por volver a verla y decir, ¿qué leche será esto? Porque ya digo que no le pongo ni nombre ni sé exactamente lo que es.
Joder, pues yo recuerdo que mi tío se compró una Commodore GS64 y nos la dio al de muy poquito, hostia, cuando ya era muy pequeño. Claro, esta consola vendió pues unas 10.000 unidades en todo el mundo, porque al final, bueno, en toda Europa, creo que solo salió en Europa. Era como una consola, pues el mítico Commodore, pero en consola. Y tenía bastantes juegos, la gran mayoría eran de Dynamic, juegos españoles, y bueno, recuerdo que disfruté muchísimo esa consola. Hasta que varios años después, bueno, muchos años después, mi padre la tiró a la basura y ya no hay ninguna opción de poder hacerme con una. Porque miro en Wallapop, no hay.
Imposible. Imposible.
Y si miras en eBay, es que no hay, y si hay, piden unas cantidades realmente astronómicas y no estoy dispuesto a pagarlas.
Son artículos de museo prácticamente ya estas,
estas
máquinas. Sí, sí.
Pues tu Commodore tiene que estar al lado de la que tenían mis padres, seguro, porque eso seguro que, seguro que se acabó tirando y me da mucha rabia. Pero
sí.
En ese momento tampoco valoras ni le echas cuenta a ese tipo de artilugios. Luego ya con el tiempo.
Pues ahora bueno, que
yo recuerdo. Bueno, pequeño
punto. Sí, no, no, de, sigue.
Recuerdo de pequeño quemar a golpes una clónica que teníamos del Atari en casa. Porque, joder, también, claro, a día de hoy me arrepiento mucho, pero claro, a día de hoy tengo 34 años y en aquel momento tendría 4. No, yo recuerdo que me gustaba mogollón. Sé que era una clónica de Atari porque el mando era el mismo, de hecho el mando creo que incluso lo conservo. Y un día de repente mi hermano me dijo, oye, que no me arranca la consola, no funciona. Mi hermano tendría 10 años, yo tendría 4 o 5. Y dije, tranquilo, me acerqué a la consola, le pegué un golpe al cartucho, pero así como a lo bestia, y empezó a funcionar. Hasta que al de 5 minutos empezó a salir humo y adiós. Y la tuvimos que tirar a la basura. Y yo a día de hoy me arrepiento mucho, pero claro, tampoco puedo culparme, era un niño.
El invento al principio parecía que era bueno, o sea que...
Efectivamente. O sea, el instinto de golpear un aparato tecnológico para que funcione te viene desde que tienes 3-4 años, o sea, eso sí. Ya os lo puedo asegurar.
O soplar los cartuchos, etcétera, ¿no?
Sí.
Bueno, el otro día anduve yo soplando, porque precisamente me compré por Wallapop una Nimpondo, una clónica de la NES, pues para tenerla aquí en la sala y pues para jugar de vez en cuando, para no tener que sacar la NES. Y tuve que estar soplando bastante para echarla a arrancar. Y ahora ya es inmortal. Estas consolas, da igual que lo que hagas con ellas, que siguen funcionando. Pero tuve que soplar bastante los cartuchos y todo. Limpiarla con el bastoncillo de las orejas. Le ponías una pinza al bastoncillo de las orejas. Entonces llegabas a los pines y le tocabas un poquito. Eso que luego te decían que era terrible, bueno, pues yo lo hacía y lo sigo haciendo.
No, ese tipo de máquinas funcionaban. Bueno, yo recuerdo que es que no pillaba ni los originales. Le costaba trabajo pillar los cartuchos originales, les costaba pillarlo.
Sí.
Bueno, pues ya que habláis de arrepentimiento, ahora os contaré un poco mi historia en este sentido. Y es que, bueno, yo tuve mi primera toma de contacto con Nintendo, no la recuerdo exactamente. Era muy pequeño, yo creo que tendría 4, 5, 6 años como mucho. Pero sí que, bueno, recuerdo que la primera consola que tuve para unas navidades Fue una NES, una NES que me llegó con Super Mario Bros., como no podía ser de otra forma. Y luego vino con un pack, con un juego que era RC Pro Am, que es un juego de Rare de coches que eran como unos Micro Machines, ¿vale? Que hoy en día lo podéis jugar también en Rare Replay, está ahí, tanto el 1 como el 2. Y luego al cabo de un tiempo, bueno, luego hablaremos de ello, ¿no? Pero me compraron un juego más y luego alguno más que fui alquilando en el videoclub. Cuando mi padre o mi madre iban a alquilar una película, pues yo siempre me llevaba un videojuego bajo el brazo. Luego, al poco tiempo, sí que me regalaron una Game Boy, un verano, con el Tetris, como no podía ser también de otra forma. Y también tuve algún juego por ahí suelto, también iba alquilando algunos juegos que evidentemente no podía tener. Luego hubo un paréntesis con Nintendo, me compraron una Mega Drive con Sonic y el Mega Games 2, que incluía el Streets of Rage, el Golden Axe y el Revenge of Shinobi, cuatro juegazos. Y finalmente ya llegó Super Nintendo, que es una de las consolas a las que más cariño le tengo en toda mi vida. O sea, no sabría deciros si es mi consola favorita o de la que hablaremos en un rato, pero sí que es cierto que quizá es la que, de las consolas de mi infancia, junto con Mega Drive también, las que mejor han envejecido, ¿no? Hoy en día te pones a jugar a juegos de esa época, de la primera mitad de los 90, y como el pixel art ha sido un estilo gráfico que hoy en día pues se sigue usando para juegos indie y demás, se sigue viendo bonito, no ha envejecido a los ojos de la gente. Y luego llegó el día de mi comunión y una vecina, que yo tenía una muy buena relación con mis padres, con mi abuelo, con mis abuelos también, me regaló la Mega Drive 2 y dije, hostia, yo ya tengo la Mega Drive, ¿para qué quiero la Mega Drive 2, no? Y como tenía el ticket, pues me fui al game. En ese caso era Centro Mail, exactamente.
Sí, Centro Mail, sí.
Fui al Centro Mail, que bueno, guardo muchos recuerdos de pasar ahí tardes enteras. Y la fui a devolver y la cambié por una Game Gear, que era la única consola que me faltaba en ese momento por tener. Una Game Gear que venía pues con el Columns y me dio por acoger otro juego extra, que fue el Earthworm Jim. En esa época era, bueno, tenía su serie de dibujos y tal, y bueno, me parecía muy gracioso. Y aquí viene el sacrilegio que cometí. Al cabo de unos años, todos recordaréis aquel VHS de Hobby Consolas que se llamaba Alto Riesgo, si no recuerdo mal,
sí.
En la cual había un empleado de la competencia de Nintendo que se infiltraba en las oficinas. Y bueno, iba descubriendo pues ciertas promociones y demás que tenía preparadas la compañía en esa época. Y luego pues descubría una sala secreta en la que se mostraba Nintendo 64, con Mario 64 y tal. Yo cuando vi eso, os juro que me voló la cabeza. Es decir, yo no he tenido tanto hype por una consola y un juego como eso en toda mi vida. Es decir, de decir... Es que lo que estoy jugando ahora ya ha quedado anticuado. Lo que venía es esa generación, esa evolución al 3D, el mando, todo. Me pareció una barbaridad. Y como yo no me lo podía permitir porque no tenía dinero, mis padres ya había pasado Navidad, entonces sí que se acercaba mi cumpleaños, pero no, mis padres no me querían regalar una consola en ese momento, pues lo que hice, porque...
Lo vendiste todo.
Exactamente, porque la consola, que salió un 1 de marzo del año 97 en España, día de mi cumpleaños, exactamente, no me la compré de salida, pero al cabo de una semana, creo que fue, porque ya, es que no podía más, y me lo vendí todo, como bien ha dicho Manu. Me dieron exactamente lo que valía la consola, 30.000 pesetas por todo lo que me vendí. Que en esa época, haciendo el cambio, son 180 euros hoy en día, más o menos. Y era un domingo, ¿eh? Me lo fui a vender aquí en Barcelona, en una... No era el mercado de San Antonio, sino otra feria que había cerca del Mare Magnum. Me lo vendí todo y tal cual salí de ahí con el dinero, me fui al Mare Magnum, que tenía una tienda de videojuegos abierta, y me la compré. Me compré la consola y, claro, mi padre me acompañaba en ese momento y le dije, papá, que no tengo juego. Y entonces mi padre me compró el Mario, que era lo que quería. Y ya está. Y desde entonces, pues... En ese momento no lo piensas. Dices, bueno, me lo he vendido todo, pero tengo lo que llevo deseando desde hace meses. Y obviamente ahora, con siendo más maduro y tener un mayor poder adquisitivo, pues ya no lo haría nunca más eso. Pero sí, ya, que no. En parte te arrepientes, ¿no? Dices, hostia, claro, puta, tío. La que lié.
Sí, en aquel momento es que es imposible. Cuando eres pequeño no tienes esa conciencia de... No, claro, cuando eres pequeño no añoras todavía los tiempos pasados. Cuando eres mayor, pues sí. Entonces, el no poder recordarlo, el no poder tener esa consola, esos juegos que tuviste, pues sí que te da mucha pena. Es que yo creo que todos hemos tenido ese tipo de cosas. Y por cierto, yo también quemé la casi de forma literal el VHS de alto riesgo. Me encantaba. Yo creo que lo mandaban a casa siendo socio del Club Nintendo.
¿O eso? Creo que lo dieron creo que tanto en hobby como... Yo llegué a tener varias cintas. Y estaba alto riesgo y luego fue Informe 64, Informe Nintendo 64.
Sí, exactamente. Sí.
Y creo que era tanto hobby consolas como Nintendo Acción.
Nintendo... sí, es que son las dos de Hobby Press. Vale, entonces, sí, es que yo en aquella época me compraba Nintendo
Acción. Sí. Yo recuerdo que era con la hobby, más bien, porque luego también te regalaban las pelis de Dragon Ball, de Ranma, etcétera, en esa época.
Sí.
Cuando la hobby mola más.
En aquella época, el Club Nintendo a veces te mandaba vídeos a casa. Y es que yo guardo alguno. Pero bueno, yo sí que recuerdo que cuando yo era muy, muy pequeño, el Club Nintendo te regalaba revistas que te llegaban a casa. De esas no conservo absolutamente ninguna. Y hacerte hoy en día con una revista de esas es un poco carete. Bueno, carete para una revista. O sea, 20, claro, 30 euros por una revista de esas, pues es un poco caro. Y luego ya dejaron de dar revistas, que yo creo que sería más o menos cuando nació la Nintendo Acción, que es al final la revista oficial de Nintendo, y de vez en cuando te mandaban vídeos, si yo recuerdo. Y luego ya directamente también dejaron de mandar vídeos, porque los vídeos también venían muchas veces con la Nintendo Acción.
Yo, cuando he dicho la parte de... Bueno, yo hace poco lo comentaba, ¿no? Pero lo que decía Sergi, a mí me pasó un poco igual, ¿no? Es verdad que con Super Nintendo te metes de lleno en el... Yo me metí de lleno en el mundo de los videojuegos y fue un poco casualidad lo de meterme en Nintendo, y quizás fue más culpa de mi hermana que mía. Mi hermana es menor que yo, 6 años menor que yo, y bueno, pues lo que pasa que íbamos a comprarnos una consola y yo le dije a mi hermana que iba a ir al Prica en aquella época, que se trajera la Mega Drive, que era la que tenían todos mis amigos. Y al final, pues se trajo la Super Nintendo con el All-Star, con el Mario All-Stars. Y desde ahí, pues ya te cambia un poco el concepto. Y a partir de ahí, pues entiendes que tu máquina es la mejor y que eres nintendero, ¿no? Pero es verdad que, bueno, ya empiezas a meterte lleno en el mundo. Ya digo que yo creo que cuando ya empiezas a comprar revistas, cuando empiezas a meterte lleno a informarte, es cuando realmente te das cuenta de que esto no es simplemente me pongo a echarme un ratillo de juego. Y lo que pasó con Nintendo 64 y Mario 64, bueno, yo hace poco lo comentaba, ¿no? Coincidimos en ese podcast colaborativo, ¿no? En Eco, y yo lo dije, para mí Mario 64 es que me sigue todavía poniendo los vellos de punta, esa sensación que ojalá pueda volver a repetirla, vamos, porque ya digo que desde entonces no he vuelto a sentir nada igual al ponerme a los mandos de un videojuego. Fue realmente brutal y machacar, como decís vosotros, yo creo que es la película que más habremos visto en toda nuestra vida, ¿no? La de Informe 64, no, la de Alto Riesgo, que era como se llamaba la que se infiltraba ahí en los estudios, bueno, en la compañía de Nintendo.
Sí. Bueno, yo creo que ambas cintas fueron de las más vistas. Se pueden encontrar en YouTube fácilmente, además.
Sí, es verdad. En YouTube está. Bueno, Manu, le darías ya en su momento las gracias a tu hermana, ¿no? Por total. Por el acierto que tuvo.
Ella llegó así un poco como asustadilla, como diciendo que no estaba, que me he traído. Y yo decía, bueno, un tiempo atrás... Yo había estado de vacaciones en Barcelona y claro, un amigo de mi primo tenía la Super Nintendo y tenía el Super Mario World y entonces, pues claro, yo ya la había trasteado y bueno, pues tampoco me desagradó cuando llegó con la Super Nintendo, y efectivamente pues se lo agradezco enormemente de que finalmente apostara por caballo ganador, ¿no?
Ah, pues a mí me parece que eso se ha perdido, ¿eh? Yo creo que ahora un niño le pide a su padre, a su hermano, que le compre la Xbox y viene a casa con la PlayStation o con la Switch. Uf, cuidado, ¿eh?
Se lía.
Seguro.
Ese día no cenan juntos. Esa familia no cena juntas ese día.
Sí, claro, sí, pero en aquella época, claro, ahora ya yo creo que con toda la información que tenemos sabes perfectamente lo que quieres, ¿no? Yo en aquel momento, pese a que había tenido mucho contacto con videojuegos, pues bueno, tampoco estaba muy puesto en la materia, ¿no? Y bueno, pues ya con la Super Nintendo en vez de con la Mega Drive, y dices tú, bueno, pues ya está, pues esta misma. Luego lo bueno es que eso, que al final pues la típica guerra de consolas del colegio, y yo me iba a jugar a casa de mi amigo al Golden Axe, y él se venía a jugar al Mario, y luego ya pues, en fin, la verdad es que era una guerra de consolas muy chula. La verdad es que no era el odio este que tenemos en las redes hoy día y que da tanta pena, sino que era un, eso, yo tengo la Mega Drive, es mejor que la tuya. Yo tengo la Super Nintendo, para mí tu máquina no vale nada, pero luego nos juntamos y echamos... Bueno, y yo realmente, donde realmente creo yo que he disfrutado yo de la vida, ha sido en los recreativos, en los vicios, que se llamaba aquí... Bueno, sé que en muchos sitios se llamaba igual, pero en los vicios, ese momento en el que tú entras por primera vez a un salón recreativo... con ese olor a humo, con gente mucho mayor que tú, que te miran como diciendo ¿dónde va el niño este aquí? Y al final se convierte en el centro de reuniones, ¿no? Y bueno, ¿cuántas partidas al Street Fighter o al... yo qué sé, recuerdo el...
Está en crisis.
Eso ya era más nuevo. Yo recuerdo el Italia 90, que jugabas ahí, que ibas al borde, sí. Llegabas al córner, centrabas y siempre marcabas gol de cabeza.
Y ¿cómo se llamaba? El de Sega, el de Yu Suzuki, Outrun.
El Outrun, sí.
El Outrun, sí, sí.
Sí, sí. Pues sí que es cierto que en mi barrio sí que había una recreativa, lo que pasa es que yo era demasiado pequeño en aquella época, bueno, igual 9, 8 años, y es como que sí que lo disfruté, pero no tanto, digamos, las recreativas de barrio. Pero había un centro comercial en Baracaldo, el Mass Center, que tenía una recreativa que era de otro rollo. Claro, ahí al estar dentro de un centro comercial, pues no había kinkis fumando y cosas así, como en otros salones recreativos que había por aquí. Y yo recuerdo de ir con mis padres a hacer la compra. Ellos iban a Leroski a comprar y yo, con 10 años fácilmente, me dejaban toda la tarde en el salón recreativo con 300 pesetas, o bueno, ¿qué digo? 300, 200 pesetas o 100 pesetas. Y yo me pasaba la tarde viendo cómo jugaba la gente. Viendo cómo jugaba la gente y luego, claro, mis 100 pesetas las conservaba pues como oro en paño y siempre echaba el dinero en aquella máquina en la que sabía que iba a aguantar más. Solía ser el Tumble Pop normalmente, que al ser un juego facilito, pues podías estar fácil 20-25 minutos. Y ya está, recuerdo las hordas de niños alrededor de la máquina Mortal Kombat. Siempre había un adulto o alguien mayor jugando, haciendo fatalities, y todos los niños al lado alucinando con eso que estaba apareciendo en pantalla. Y yo guardo también un recuerdo muy, muy bonito de eso. Bueno, y no solo son los recreativos, sino que antes los bares, muchísimos, tenían máquinas recreativas.
Sí, tenían todos una, tenían sus recreativas, sí, sí, sí.
Eso es, además era una, ibas, pues era los No Bros, o el Kino Fighters, o el Pang, o... Y era súper guapo, y eso esa época sí que me encantaba. De hacer la ronda, igual que aquí los chiquiteros se recorren 6 bares bebiendo 6 vinos, pues nosotros cuando éramos jóvenes, por las mañanas nos recorríamos los 6 bares a jugar las 6 recreativas. Una cuadrilla de 8 o 10 niños. Sí, sí.
Yo lo cuento ahora porque bueno, ya mi madre a estas alturas no creo que me... Bueno, ya no me puede echar de casa, ¿no? Pero yo he salido con 500 pesetas de la época. Y claro, con esas 500 pesetas de la época te daba para refresquito, hamburguesa y echarte algunas partidillas en los recreativos. Yo me he machacado a las 500 pelas en los recreativos y me he quedado sin comer. He pasado hambre en mi época de crío.
Ha sido una infancia dura, muy dura,
sí. A ver, no me siento orgulloso de esto que estoy diciendo, porque la verdad es que era... Pero es que fue una época de bastante enganchadera. te gustaba mucho, ¿no? Y disfrutaba muchísimo. Y luego me ha parecido curioso lo que has estado lo que has destacado en Eco del tema de estar ahí viendo en el salón, en ese recreativo del centro comercial. Muchas veces hablamos de los chavalines de hoy día, que si nada más que están viendo a los youtubers y a los streamers en vez de jugar, pero juega tú. Y era nuestra manera de ver también, ¿no? Nos quedábamos mucho tiempo mirando cómo otros jugaban, ¿no? ¿Sabías tú también que ese dinerillo tenías que reservarlo bien y emplearlo de la mejor manera, y tenías que ver cómo otros jugaban y cómo lo hacían? Bueno, ¿cuántos beat'em up, no? Se me acaba de venir a la cabeza pues todos los de casco, ¿no? El Cadillac and Dinosaurios y un montón de juegos que eran, bueno, pues un auténtico vicio.
Sí, por desgracia, la mayoría de ellos no llegaban nunca a consolas, a consolas domésticas. Por ejemplo, Cadillac and Dinosaurios, que lo has comentado, no tuvo port. Y algunos de ellos sí que tuvieron port y eran de muchísima calidad, como Street Fighter 2, Mortal Kombat, etcétera, etcétera. Final Fight. Pero había otros ports que decías, no eran tan buenos, ¿eh? Creo que Sunset Riders, por ejemplo, era un buen ejemplo, uh-huh, en este caso. Que estaba bien, pero luego lo jugabas en una recreativa y no tenía nada que ver, pero bueno. Se hacía lo que se podía, supongo.
El Snow Bros también, pero bueno, claro, es que el Snow Bros salió para NES y para Game Boy. Claro, luego llegas a ser un recreativo y es que era otro rollo completamente diferente.
Claro.
Eran otros tiempos, claro. Tú en los recreativos ibas a... Bueno, cuando salió Super Nintendo y salió Street Fighter 2, y tú veías que eso se veía pues prácticamente como en la recreativa, realmente flipabas, ¿no? De poder tener ese juego que tú lo tenías... Pero claro, normalmente lo que tú ibas a jugar en un salón recreativo no lo podías jugar en tu casa. Luego ya la cosa fue cambiando bastante.
Claro. Y bueno, ya que estamos hablando ya un poquillo de juegos, creo que sería interesante hablar de los primeros juegos que tuvimos, ¿vale? En primer lugar, sobre todo, el pack que tuvimos con nuestra primera consola. Yo ya he mencionado, por ejemplo, el de NES, que me vino con Super Mario Bros, que era el pack típico de la época, pero me gustaría saber un poco pues qué packs tuvisteis vosotros, o cuáles queríais pero a lo mejor se agotaron, que a mí me pasó eso, luego lo comentaremos también. Y nada, pues si queréis comentar esto también, pues adelante.
Pues yo recuerdo, sí, pues el de la Super Nintendo, por ejemplo, como ya he dicho antes, me llegó con el Street Fighter 2 y el Mario World, a los cuales le dediqué muchísimo tiempo. Porque sí que es cierto que al final, bueno, pues igual te dejan alguna consola, ¿no? Te dejan la NES, ya, pero no son juegos tuyos. Entonces al final es como que no terminas de disfrutarlos igual. Claro, cuando ya el juego es tuyo y tienes todo el tiempo del mundo para jugar, es otro rollo. Yo recuerdo la Super Nintendo, esos dos juegos. Recuerdo la Game Boy, que me vino con el Tetris y con el Super Mario Land. Al Super Mario Land también dediqué muchísimas, muchísimas horas. Y luego recuerdo que la Nintendo 64 me la compré sin juego. Bueno, me la regalaron sin juego. Me regalaron la Nintendo 64 y después el FIFA 64, que era malo como un dolor.
Sí, pero no, bueno, recuerdo.
En aquella época, pues claro, flipabas en colores.
¿Pero pasó mucho tiempo desde que te regalaron la consola al juego?
Bueno, el mismo día me regalaron, sí. Joder, además fue un bajón tremendo porque me regalaron la Nintendo 64 en la comunión. Me regalaron una televisión, una Nintendo 64 y un FIFA 64. O sea, algo increíble. Pero no pude jugar ese día porque no teníamos Euroconector. No teníamos el cacharro este que permitía conectar los tres cables con la televisión. Y tuve que esperar, bueno, pues hasta el día siguiente. Imagínate lo largo que se me hizo esa espera.
Normal.
Tuve que esperar hasta el día siguiente para poder jugar. Sí.
Lo mío fue peor, ¿no? Que tuve que comprarme, bueno, ya esto ya lo comenté, ¿no? Pero tuve que comprarme el Mario 64 hasta no sé cuánto tiempo pasó que me pude comprar la consola, ¿no? Y eso fue realmente horrible, ¿no? El como ya he dicho en varias ocasiones, el ojear todos los días el manual, el prácticamente saber controlar a Super Mario sin haber cogido nunca un mando. Y la verdad es que eso fue una época dura, ¿no? Hasta que ya por fin consigues ahorrar el dinero suficiente para tener la propia máquina. Yo como pack, a ver, ya he dicho, ¿no? Yo tuve también, pues, tuve mi Game Boy de un amigo que se la acabé comprando y, bueno, recuerdo, se me han venido a la cabeza varios juegos de la Game Boy. Había uno de Skate que no recuerdo, pero era de Konami, el Track and File, que reventaban los botones ahí en las Olimpiadas. el juego de Gresling del Pressing Catch, fue tremendo también, y un montón de juegos, ¿no? Pero ya digo, comprarme yo, en este caso fue mi hermana, pues Mario All-Stars, Super Mario All-Stars, que bueno, que se reventó por todas partes, tanto, sobre todo, pues muchas partidas al 3, que sigue siendo una joya enorme, ¿no? Y bueno, y ya digo, y luego pues a partir de ahí pues ya llegarían el resto, ¿no? Pero ese sería el primer pack de consola propiamente ahorrado entre nosotros y que vendría, ya digo, vendría a marcar un camino, ¿no? Porque desde ese momento ya te das cuenta de que esto es lo tuyo, ¿no? Y cuando no lo sueltas en todo este tiempo es porque realmente pues ya decimos, no es mucho más que un hobby o que un juego para niños, ¿no? Uh-huh.
Yo recuerdo en Super Nintendo, por ejemplo, pero yo Super Nintendo me la regalaron, creo que fue en el año 94, puede ser, seguramente 94. Si no recuerdo mal, era el 94. Claro, la consola creo que ya estaba bastante... O sea, que
ya llevaba unos cuantos años.
Ya llevaba desde el año 91, creo, 92 en España. Y el pack estrella de esas navidades era... Super Mario All-Stars más Super Mario World. O sea, yo iba loco por tener eso, porque al final dices, hostia, son 5 juegos de Mario, ¿sabes? Lo que no sabía en esa época es que eran remakes. Ojo, yo pensaba que eran los juegos de NES tal cual eran.
Yo tampoco lo sabía.
En su época, más Super Mario World, que era el juego deseado por todos los niños como primer juego de la consola. Y mis padres fueron locos para encontrarlo, pero imposible, se agotó, pero de una forma abismal. Y al final me tuve que conformar, entre comillas, con el pack con Super Mario World, ¿vale? Me venía la consola con un mando, Super Mario World, y bueno, le estuve dando... Que no está nada mal, evidentemente. le estuve dando a Super Mario World durante bastante tiempo, hasta que poco a poco fueron cayendo... algunos juegos más y bueno, el último juego que tuve de Super Nintendo, si no recuerdo mal, fue Ultimate Mortal Kombat 3, que ese ya también le di mucha caña y bueno, insistí a mis padres que ese era el juego que quería, el que quería, hasta que al final pues cayó, ¿no?
Ahora, es decir, el último juego de Super Nintendo, me he quedado pensando y no sabría decirte si fue Donkey Kong Country 3, creo que sí. Cambio totalmente. Creo que fue, y además lo destacaré luego en uno de mis juegos favoritos, el Secret of Evermore. Y creo que fue ya cuando cerró ya el ciclo y ya pasamos a Nintendo 64.
Curiosamente, dos juegos que salen bastante bien parados en el vídeo de alto riesgo que hemos comentado.
Sí.
Sí, es que yo recuerdo también, al hilo de lo que habéis estado comentando, joder, que el Super Mario All-Stars, aunque fuera... eran remakes, pero bueno, era una especie como de refrito, pero remakes. Pero recuerdo que era un juegazo y que tuvo muy, muy buenas críticas en la época. Además, se conserva un gran recuerdo de él, pese a que era... Bueno, no exactamente un refrito, porque realmente nos introdujo el Super Mario de Lost Levels.
Sí.
Que también era un juego bastante retador y que estaba muy bien. Pero
para niños eso era jodido.
Sí, sí, sí. A mí me costó bastante porque al final el Super Nintendo tenías para poder guardar la partida y eso. Si no, olvídate. Pero a mí, Sergi, estoy también... o sea, me pasó lo mismo que a ti. Yo también era pequeño y pese a haber jugado a los Super Marios en NES previamente, cuando cogí el All-Star no me di cuenta que eran remakes. Porque, por eso, porque yo...
El Bros. 3, por ejemplo, es que cambiaba mucho, o sea...
Sí.
Cambiaba una barbaridad, claro. A nivel gráfico y a nivel sonoro, se notaba, o sea, sí,
Eran los sprites, son los sprites de Super Mario World, de hecho, o sea, es el juego rehecho. con los sprites cambiados, ¿no? Entiendo.
A día de hoy lo miro y digo, pero ¿cómo no pude darme cuenta de eso? Pero es que era muy pequeño. Ya. Y algo que ha comentado Manu, que yo guardo muchísimo cariño, y lo recuerdo como si fuera ayer, aunque hayan pasado 21 años, es que yo recuerdo cuando salió el Super Mario, el The Legend of Zelda Ocarina of Time, que aquí fue un absoluto fenómeno, bueno, aquí en todo el mundo.
Calla.
y siempre había ese tema, claro, como al final creo que salió por Navidades más o menos de 1998, siempre había ese miedo a no poder hacerte con una copia porque iba a estar agotado. Entonces, bueno, nosotros lo reservamos, recuerdo que me fui a unas colonias, me fui con los Boy Scouts a unas colonias, volví y finalmente tenía el juego con un montón de añadidos en aquella época, camiseta, cartera y de todo. Y claro, para que no nos pasara lo mismo por si pasaba este rollo con el este rollo de las reservas y tal, pues 2 años después, a finales del 2000, a finales de noviembre del 2000, creo que fue cuando salió el Majora's Mask, pues mis padres lo compraron. Lo compraron, pero era mi regalo de lonchero, mi regalo de Navidad. Entonces estuvo el juego precintado en mi cuarto un mes entero hasta que por fin pude abrirlo y jugar con él. Y recuerdo, es que lo recuerdo como si fuera ayer, porque además, a la hora de desprecintarlo, solo le quité la parte, digamos, o sea, solo le quité el precinto necesario para poder abrir el juego y jugarlo. Y a día de hoy lo tengo así, o sea, han pasado 21 años y tengo el 85% de mis mayores más precintado todavía y lo guardo como si fuera, pues, uno de los mayores tesoros de mi vida.
¿Has mencionado Ocarina of Time? Ya que hablamos de este juego, es el primer juego que yo reservé en mi vida. O sea, yo, porque la expectación que tuvo ese juego, yo. La de Mario 64 también, ¿no? Pero ya era Mario, era el personaje insignia, el buque insignia de Nintendo, era mucho más fácil de venderlo, ¿no? Yo, de la saga de Legend of Zelda en esa época, pues no había tenido nunca ningún juego. Sí que había oído hablar en las revistas, pero no tenía la notoriedad de marca que tenía Mario, ¿no? Como niños que éramos. Bueno, en ese caso ya éramos preadolescentes prácticamente. Y lo de Ocarina of Time a mí me voló la cabeza otra vez. O sea, yo recuerdo exactamente todo lo que hice el día que lo fui a buscar, porque recuerdo que además era un sábado. El juego salió el lanzamiento oficial era un viernes 18 de diciembre, creo que era, del año 98. Y a mí me, no sé por qué, pues el centro mail me dijo que tenía que ir el sábado a buscarlo. Supongo que por lista, supongo, no lo recuerdo bien, ¿no? Y recuerdo que ese día, pues que me lo que hice, que me levanté, desayuné, me vestí. Fui a buscarlo, recuerdo que era un día encapotado, que estaba a punto de llover, etcétera, etcétera. Y la sensación de enseñar mi tarjeta de centro mail que con el ojo del dinosaurio, que me dieran el juego ahí precintado, ver la caja negra con el logo dorado, bueno, al llegar a casa, ojear el libro de pistas, que bueno, que era el libro de traducción, sin más. Ojear el manual. El fetichismo de abrir esa caja, ese cartucho, no sé, tío. Eso no lo he vuelto a sentir en mi vida, nunca, con ningún otro juego. Y luego ya, pues pones el cartucho, te pones a jugar. Bueno, creo que fui adulto, Link adulto, en una tarde casi. O sea, de la viciada que me pegué ese sábado, porque ya en domingo seguí jugando, ya ni recuerdo hasta dónde llegué. Pero es un juego que lo fundí totalmente. Y
que estás destacando, o sea, yo ahora, luego ya cuando hablemos de nuestras máquinas favoritas, yo lo tengo claro, ¿no? Nintendo 64 para mí es especial y es precisamente por lo que destacas, ¿no? Mario 64 y Zelda Ocarina of Time, aparte de todo el catalogazo de Rare, que para mí es brutal, sí. en Nintendo 64, pero solo por esos dos títulos ya hace que una máquina sea especial. Y es que qué pena que en su momento no, porque también aquí mi hermana también estuvo todo el buscando, venga, ¿y ahora dónde tengo que ir? Buscándome ahí la traducción del juego. Y eso que en uno de los vídeos, no sé si lo recordáis, en uno de los vídeos de Hobby Consolas, salía por ahí Guillén Caballé y compañía, y decía que el juego llegaría en completo castellano. Se dijo y se repitió hasta la saciedad. Sí. Y al final, pues, nos lo comimos en inglés. que no fue motivo para que lo tengamos como, como uno de los juegos más grandes que hemos jugado en nuestra vida, pero que fue un, fue una chapuza, ¿no? El que, y todo, vamos, yo en ese momento lo entendí así, aprovechar las Navidades. No había otra, era decir, sí, tenemos que salir para Navidades y tiene que salir ya sí o sí. Y,
sí, sí, creo que fue la excusa de Nintendo, que no sé por qué... No les dio tiempo de localizarlo, porque al final es, tío, me estás localizando un folleto, que esto es...
Eso es. Es que estaba todo ahí.
Esto ya lo tienes, ¿sabes? Mm-hmm. Sí, sí. No sé por qué, igual no les cabía en el cartucho otro idioma más, que es un, al final es un archivo TXT. No sé cuál fue la excusa, porque lo he leído en algún sitio o lo vi en algún vídeo por ahí, en algún documental. Pero sí, sí, fue un pequeño... Una pequeña desilusión, ¿no? Con Nintendo en ese sentido, pero bueno, al final yo no tenía muy, muy buen nivel de inglés en esa época, lo recuerdo, pero más o menos lo entendías todo, ¿no? Así que quizá la historia más de la Trifuerza y de los dioses y de los sabios y todo esto, pues te quedaba un poco más en segundo plano. A ti solo te importaba pues derrotar al mal, derrotar a Ganondorf, salvar a la princesa y ya está. Y al final eso, pues, sí que lo cumplía, ¿no?
Yo recuerdo usar el libro de traducciones. Yo lo usé de inicio a fin. Y sí que es cierto que es algo raro, porque yo también... bueno, yo jugué mi primer Zelda, fue el Link's Awakening, varios años antes. Y no tenía mucha experiencia con Zelda, pero la expectación que se creó alrededor de ese juego, porque yo ya me compraba en aquella época la Nintendo Acción y tal, fue inmensa. Y, y aún no conociendo la saga a fondo, yo quería hacerme con ese juego. Y recuerdo que siempre digo, o sea, el Zelda Ocarina of Time es ese juego que me hizo ver que los videojuegos son mucho más que sentarte delante de una tele y a jugar a un juego. O sea, es yo me hice mayor en el mundo de los videojuegos jugando al Zelda Ocarina of Time. Al final es como que maduré en el mundo de los videojuegos gracias a ese juego.
Y luego, bueno, es que está todo lo que ha significado para la industria, ¿no? Porque es verdad que Nintendo puede presumir de muchas cosas, ¿no? De haber hecho o de haber innovado en muchas ocasiones. Y con tanto con Super Mario 64 como con Zelda Ocarina of Time, es que yo creo que se marcaron los pilares fundamentales de lo que puede ser el videojuego hoy día, ¿no? El 3D empezó ahí, y luego, bueno, pues todo lo que ya habíamos visto con Super Mario 64, con el control de cámara, luego ya le metías el apuntado de personajes, el Z-Targeting, que se ha convertido en algo fundamental en los juegos de aventura o en un enfrentamiento. Y bueno, la verdad es que ya decimos, si es que Nintendo con Nintendo 64 es que marcó, pues yo creo que el camino de lo que podía ser el videojuego actual.
Sí, totalmente, totalmente. De hecho, yo no he vuelto a ver un salto tecnológico como ese, nunca.
No lo ha habido, ¿no?
Ahora se habla mucho de que con esta nueva generación que acabamos de inaugurar hace un año, sí que es cierto que el tema de incluir los SSD en las máquinas hace que todo sea mucho más rápido, más fluido y tal. Y puede
como
que
el, como el cartucho iba súper rápido comparado con el CD de la Play, o sea que...
Exacto. Y puede que eso sea un cambio tecnológico importante, pero al nivel de pasar de las 2D a las 3D, de la forma que se hizo en esa época, no, yo creo que no lo volveremos a ver nunca, sinceramente.
Yo es que creo que además, a día de hoy, hay tantas cosas y ya se ha hecho tanto que me parece difícil que volvamos a sorprendernos tanto como hicimos en aquella época. O sea, yo creo que hemos perdido la capacidad de sorprendernos. Precisamente yo creo también, pues igual porque somos ya mayores y hemos visto muchas cosas. Igual un niño de 10 años, pues cuando vea la siguiente generación, pues flipará, pero yo creo que hemos perdido la capacidad de sorprendernos.
De todos modos, en Echo, yo creo que no ha habido un cambio tan radical como ahora actualmente. No sé, a lo mejor si lo comparamos con realidad virtual o algo así, pues lo mismo. Pero es que ese salto, es verdad que ya había habido juegos en 3D, pero el salto tan de marcar, o sea, que tuvieras a Mario hace 4 días ahí en Super Mario World, o Super Mario World 2, que es uno de mis juegos favoritos, y de pronto te lo dejen ahí en mitad de un jardín, pudiendo hacer lo que te diera la gana. Como siempre digo, salto, doble salto, triple salto, engancharte a un pino, volar, nadar. Es que era otro mundo. Es que no se había visto nada igual. O sea, que ya, cierto es lo que dices, ¿no? De que ya la capacidad de sorprendernos no es como antes, ¿no? Ya no somos esos niños, pero es que yo creo que no ha habido un salto tan brutal en el mundo del videojuego como fue de Super Nintendo o de los 16 bits. Al cambio de las 64 bits de Nintendo. Es que fue algo, vamos, yo ya digo, es que lo pienso y se me siguen poniendo los vellos de punta.
Sí, es que sí que es cierto que, por ejemplo, de la NES a la Super Nintendo, pues sí que hay mejora, pero... O de la Wii a la Wii U, de la Wii U a la Switch, hay mejora, hay cambio, lo notas, lo percibes, igual en el gameplay, igual en la profundidad de los juegos, igual en los gráficos. Sí que es cierto que no es una revolución total del paradigma. Y en ese sentido, la Nintendo 64 sí que introdujo esa revolución.
Y el mando. No hemos hablado del mando. Lo de ese mando, yo tampoco lo he vuelto a ver. O sea, incluir un joystick en un mando, luego se han copiado todos, ¿vale? Pero yo no he vuelto a verlo. Y el Rumble Pack, el tema de la vibración y yo qué sé, tío.
Los cuatro jugadores, y es que...
Los cuatro jugadores, exacto, sí.
Si es que Nintendo 64 puede presumir... Aparte es que eso, tú jugabas a Mario 64 y cogías el mando y decías tú, es que... Están hecho el uno para el otro. Es que este mando es para Super Mario 64 y Super Mario 64 es con este mando.
De hecho, yo he jugado a otras versiones de mandos de Mario 64, la de DS y recientemente la de 3D All-Stars para Switch. Y la de 3DS, bueno, la de DS ya dices, bueno, este joystick no tiene nada que ver con el de Nintendo 64, ¿vale?
No jugabas con la correa en la pantallita, no jugabas ahí como si fuera un joystick.
No, eso no lo hice. Y dices, bueno, vale, no pasa nada porque es una versión portátil, el joystick es diferente y tal. Pero he jugado a Super Mario 64 en la versión de Switch con el mando Pro de la Switch y sigo diciendo, es que no es lo mismo, tío. No es lo mismo, es que es ese juego sin el mando de Nintendo 64 es que es como... Son como un simbionte, es decir, son uña y carne, no se pueden separar, son inseparables. Y ya te digo, es que la experiencia no tiene nada que ver.
Ya, a mí a día de hoy es uno de los mandos que más me gustan. Sí que es cierto que creo que respecto al mando se desaprovechó bastante la parte izquierda, o sea, es un mando que realmente...
Bueno, depende cómo lo cojas, ¿eh? Porque está la particularidad de que normalmente la... Nintendo decía que tú tenías que cogerlo por el cuerno del medio.
Claro, eso es, sí.
Pero yo era un flipado, por ejemplo, y lo cogía desde los cuernos laterales siempre. Siempre.
Pero eso, sí. Eso igual es... Pero igual porque tú eras más mayor y las manos te daban. A mí no me daban las manos para cogerlo desde el cuerno. Claro.
No, ¿qué tendría yo? 11 años. 11 años tenía.
No, pero sí que es cierto que podías cogerlo desde la izquierda. Pero bueno, que no era... O sea, que aún así no era del todo necesario. O sea, al final era como que tenías...
La cruceta tampoco se utilizaba demasiado. Entonces, no.
Eso es. Yo recuerdo... Tenías un armatroste de mando. Sí.
Killer Instinct Gold. Recuerdo yo usar mucho la cruceta en ese juego. Y no mucho más, ¿eh? Es que claro, era el momento de aprovechar el 3D y ahí estaba el
joystick. Claro.
Bueno, para juegos en 2D, que había pocos en Nintendo 64, 2D puro y duro, sí que es cierto que la cruceta, pues para hacer combos en juegos de lucha y tal, pues iba de perlas, ¿no? Pero evidentemente para...
Incluso, ¿recordáis el Mission Makers?
Ese juego es
brutal. Y yo lo he jugado con... No sé si se podía jugar con cruceta o no, pero yo lo he jugado con mi joystick. Vamos, yo lo jugaba normal.
No lo recuerdo si se podía jugar con cruceta.
Sí. Yo también recuerdo jugarlo con cruceta, sí.
Bueno, tengo pensado adquirirlo, Mischief Makers.
Pues ese es un juego para tener, sí. Ese es un juego para tenerlo.
Siempre tuve muchas ganas. Y bueno, chicos, para cerrar este bloque, hablando de juegos que nos gusten más y tal, había pensado que hiciéramos pues un top 10 de los juegos de la época, de las consolas que hemos estado hablando, que más nos hayan gustado. No hace falta que estén ordenados, ¿vale? Para ponéroslo un poco más fácil. Entonces, bueno, simplemente hablar de consola favorita y los 10 juegos que más os gustan o que más os marcaron en esa época. Así que, bueno, si quieres, en Eco, haz los honores también.
Vale, bueno, voy a intentar... Es que hacer un top 10 es muy difícil. Y al final es muy difícil también no caer en los típicos tópicos. Entonces, Voy a intentar decir 10 juegos que se dicen menos, y no solo de la... O sea, mi consola favorita yo diría que es la NES, pero hoy te digo que es la NES, y mañana te digo que es la Nintendo 64, y pasado te digo que es la Game Boy. Pero siempre va a estar fluctuando entre esas tres, sobre todo entre, entre Nintendo, entre entre la NES y la Nintendo 64. Eso seguro. Pero de la NES, por ejemplo, además del Mario 3, destacaría el Maniac Mansion, que recuerdo que fue uno de los primeros juegos que me hizo sentir miedo. O sea, fijaos, lo ves hoy en día y parece gracioso, pero me dio miedo en aquella época. Y el Euphoria. El Euphoria es un juego muy raro. Es una especie como de... Se podría decir que es como un Metroidvania, pero muy cogido por pinzas, ¿eh? Muy cogido por pinzas. Pero bueno, en 2D, evidentemente, ibas salvando a tus amigos y después consiguiendo los poderes de esos amigos. Entonces, en función de cuántos... O sea, tú empezas con un personaje, tenías que conseguir otros tres, recuperar otros tres amigos. Claro, cada uno tenía nuevas habilidades, entonces en función de las habilidades que tuvieran, podías acceder a puntos diferentes del mapa o no. Y era un juego bastante bizarro por los enemigos. Había unos enemigos que eran un labio con una lengua arrastrándose. Otros que cuando le tirabas algo se les caía la baba. No sé, era como un poco bizarro, pero la verdad que me gustó mogollón. Después de Super Nintendo, Super Mario World, tengo que destacar. De Nintendo 64, los que he comentado ya. Pero si tengo que destacar otro más, sería el Lylat Wars, el Star Fox 64, que es uno de mis juegos favoritos. De hecho,
juegazo.
Juegazo. La intro del Lylat Wars es la que uso como intro del podcast. O sea, porque me parece... Ese juego me cautivó por completo desde el primer momento. La Game Boy, pues el Link's Awakening y el Pokémon Rojo. Luego sí que me gustaría destacar algunos un poco más actuales. Por ejemplo, la 3DS, me gustan mucho los Fire Emblem Fates y los Fire Emblem Awakening. Bueno, y el Fire Emblem Awakening, me parece increíble. De la Switch, por ejemplo, me gusta mucho el Octopath Traveler o el Fire Emblem Three Houses. Y fuera de la marca Nintendo, un juego que le guardo muchísimo cariño y que lo conservo entre mi top 10 de juegos de toda la historia y casi casi en el 5, es el Story of Thor, un action RPG de la Mega Drive. Sí, que me parece realmente increíble. Y de ordenador, el Heroes of Might and Magic 4 y el Age of Empires 2. O sea, esos juegos también... La de noches que habré estado jugando a esos juegos, madre mía. Y yo creo que ese es más o menos un repaso de generación, casi generación por generación. Evidentemente es imposible repasar tus juegos favoritos en poco tiempo, pero bueno, más o menos. Luego, evidentemente, pues como he dicho, quitando los típicos de pues Super Mario Land 2, Zelda Ocarina of Time, Zelda Majora's Mask, A Link to the Past, pues claro, eso es al final, claro, el Zelda Breath of the Wild, pues sí, pues eso también me los tengo que meter en el top, pero bueno, quería hacer una especie como de algo un poco más raro de lo normal.
No, está bien, así hablamos de juegos diferentes. ¿Tú qué opinas, Manu?
Yo creo que ha hecho un listado muy, muy apañado. Yo esta mañana, cuando estaba así mirando la escaleta del programa, yo decía, un top 10 es imposible, ¿no? Pero bueno, he ido apuntando así los típicos juegos que se te vienen a la cabeza de haberte marcado. Y bueno, cuando ha empezado en Eco hablando de Maniac Mansion, precisamente uno de mis juegos favoritos de toda mi vida es sin duda el Día del Tentáculo. El Maniac Mansion 2, para mí es que es un juego que me gustó mucho. Yo, de hecho, todo lo que juego en PC son aventuras gráficas. Soy muy fan del point and click. Y bueno, este juego, digamos que lo tengo ahí en un pedestal. Pero luego yo ya he dicho anteriormente, ¿no? Si tengo que destacar una máquina sobre el resto, sería Nintendo 64. Y es, lo he dicho muchas veces, es posiblemente la consola de la que menos catálogo tengo. Pero fue la época en la que te metes de lleno, en la que empiezas a disfrutar de los videojuegos, cuando realmente... Luego fue también una época extraña, porque yo recuerdo que estábamos dos gatos en mi pueblo con Nintendo 64, todo el mundo tenía Play. Tú intentabas hacerle ver a la gente las virtudes de tu maquinón y nadie pasaba por el aro. Todo el mundo prefería tener cajas y cajas de CDs y ya está. Pero bueno, tú lo que tenías lo exprimías y lo valorabas al máximo. Yo voy a caer mucho en tópico, ¿no? Pero tengo que destacar Mario 64 y Zelda Ocarina of Time, ya lo he dicho anteriormente, que solo por esos dos juegos ya para mí Nintendo 64 es especial. También he dicho anteriormente que me encantó, era tremendo, la mítica Rare en Nintendo 64. Yo era muy fan, vamos, yo de hecho, cuando Nintendo vendió Rare, yo lo pasé mal. cuando Nintendo sacó el Star Fox Adventure en GameCube y ya fue ahí el y aquí ya terminó todo, para mí yo fue un mal trago. Y bueno, pues por destacar algo de Rare, aunque destacaría muchos, pero me voy a quedar con Banjo-Kazooie, Banjo-Kazooie barra Tui, que fue muy... Yo soy muy plataformero y lo disfruté. De hecho, por seguir destacando más títulos que para mí me han marcado, Super Mario World 2 en Super Nintendo, Mario Galaxy 2, para mí muchísimo mejor que el 1. Esto es un poco llevarle la contraria a la mayoría. Yo sé que ya no es innovación, yo sé que ya no impactaba tanto, pero el 2 para mí es que le da una vuelta en todo al primero. Soy muy fan de Paper Mario, así que el Paper Mario de Nintendo 64 lo metería en ese top. Volviendo a Super Nintendo, ya he dicho que posiblemente fuera mi último juego y me marcó. Secret of Evermore lo disfruté muchísimo, me metí muchísimo en ese título. Donkey Kong Country, y aquí sí que es verdad que tengo un dilema porque me encantan los tres que aparecieron en Super Nintendo. Destacaría incluso el 3 por encima del 1, y yo sé que es un comentario mejor impopular, pero es que, ya digo, cualquiera de los Donkey Kong Country, y no sé, y bueno, y para mí un juego muy especial es Zelda Wind Waker en GameCube, y lo disfruté nuevamente en Wii U y en el remake HD. Y ya está, y no sé, y este ya sería el de 11, ¿no? Pero Mario Kart 8 es yo creo que el juego al que más horas le he echado a mi vida. Lo estoy disfrutando, lo sigo disfrutando con el Deluxe, y bueno, yo sé que quizás es un Mario Kart un tanto roto y quizás no sea el mejor, pero lo estoy disfrutando muchísimo. Y creo que ya han entrado 10, 11 por ahí.
Madre mía, has mencionado Mario Kart. No hemos hablado de Mario Kart 64 tampoco, que
es una
tela.
Sí, tela
lo que significó eso, para nuestra época, poder jugar con cuatro mandos y demás. Yo tengo el problema que yo me desvinculé un poco de Nintendo después de Nintendo 64. Ya, pues, como me pilló en plena adolescencia, pues ya con la PlayStation, lo que te has comentado antes de tirar un poco de verbatim, luego con PS2 lo mismo. Luego ya, después de PS2 ya dices, bueno, prefiero salir de fiesta y hacer otras cosas. Luego empiezas a la universidad y dices, mierda, ahora no puedo salir tanto de fiesta, pues voy a volver al vicio, ¿no? Yo a partir de ahí ya tuve una Xbox 360 y no volví a Nintendo hasta que salió Switch. De hecho, pues me salté dos generaciones y media, podríamos decir, si contamos Wii U de Nintendo. Y ahora estoy intentando recuperar un poco el tiempo perdido. Ciertamente, ya no solo de las consolas que han ido saliendo desde entonces, sino también de juegos que no pude jugar en su día. Pero bueno, así a grandes rasgos, me costaría mucho escoger como consola favorita entre Super Nintendo y Nintendo 64. Creo que ambas marcaron mi infancia de una forma abismal, y hoy te puedo decir lo mismo que te pasa a ti, Manu, o no sé si lo has dicho tú en Echo. Un día te puedo decir Nintendo 64 y otro día te puedes decir Super Nintendo, porque al final las dos han sido muy importantes para mí. Y en cuanto a juegos, pues, bueno, un poco ya lo he ido diciendo, ¿no? Pero Mario 64, por supuesto, Ocarina of Time, sin duda, Super Mario World. De NES sí que no he hablado tanto, y para mí el juego que más me ha gustado, que más bonito me ha parecido, que más me ha divertido de NES, siempre ha sido Kirby's Adventure. Creo que es un juego precioso, que no está muy bien, no te diría valorado, pero es muy desconocido, porque salió cuando ya Super Nintendo estaba en el mercado y quizá no tuvo la acogida que merecía, pero a mí me parece un juego descomunal. De Game Boy destacarían por encima de todo Super Mario Land 2. A mí ese juego me lo dio todo en la Game Boy, y no lo tuve nunca. Ahora lo he podido adquirir con el tiempo, pero en esa época yo lo alquilaba cada semana, y me lo pasaba una y otra vez, y una y otra vez, y una y otra vez, porque es que me encantaba. Y mira que era blanco y negro con la pantalla esa verde, que dices, no aprecio nada a nivel artístico, ¿no? Pero es que era perfecto. Ese juego era perfecto a nivel sonoro, a nivel jugable, diversión pura y dura, la introducción de Wario como villano. A mí me marcó muchísimo, es mi juego favorito de Game Boy, se nota, ¿no? Y luego de Super Nintendo podría destacar muchos, podría destacar Mortal Kombat 2, Ultimate y Mortal Kombat 3, que los tuve en su época. Super Metroid, que lo he jugado a posteriori. Por supuesto, A Link to the Past. Pero hay uno al cual le tengo un cariño increíble, que también sale en el famoso VHS que ya hemos comentado, y es Donald in Maui Mallard.
Buenísimo, me encanta.
Impresionante. Sí. Yo en esa época, bueno, yo siempre he sido muy fan del Pato Donald, es mi personaje favorito de Disney, y recuerdo que cuando vi este juego en el VHS de alto riesgo dije, lo quiero. Y ese año coincidió en uno de mis baches como estudiante, uno de mis baches académicos. Yo tenía 10 años y saqué unas notas horribles, ¿no? Y recuerdo que para Navidades, pues el tema regalos fue un poco escaso. Y también recuerdo que ese mismo invierno, después de Navidad, nos fuimos a pasar el fin de año unos días a Llivia, que es una población que está al norte de todo de aquí de Cataluña. Y bueno, pues Navidades con nieve, me lo pasé muy bien y tal. Y un día fuimos a Andorra, a visitar Andorra, de compras, lo típico que se hacía en esa época, porque era todo más barato, evidentemente. Y recuerdo que fuimos a un centro comercial y ahí vi Donald in Maui Mallard. Y estuve ahí dando la brasa a mis padres, por favor, que es que lo necesito, que es el juego que llevo esperando mucho tiempo y tal, y al final pues puse mi cara de gatito de Shrek y conseguí que me lo regalaran también, como un regalo extra para esas Navidades. Y la verdad es que ya me gustaba de por sí, pero después de haberlo conseguido de esta forma, pues todavía le tengo muchísimo, muchísimo más cariño. Y es un juego que puedo recomendar a muchísima gente porque gráficamente es muy bonito, sonoramente rinde muy bien en Super Nintendo. Jugablemente es un poco difícil, ¿vale? Lo tengo que reconocer. Pero como tiene el sistema de passwords, pues no te deja guardar partida, pero bueno, como si lo hiciera. Y es auténticamente un juego de plataformas que no está muy bien considerado, o no sé por qué, pero yo siempre que puedo, pues le hago promoción.
A mí me encanta. Yo te estoy oyendo hablar y tengo la musiquilla del juego, tengo la banda sonora del juego. Me gustó mucho este título.
Es brutal. Yo siempre existe la guerra entre la versión de Super Nintendo y la de Mega Drive. Yo he jugado a ambas y sigo recomendando la de Super Nintendo, porque gráficamente y sonoramente es que no tiene nada que ver. O sea, está años luz en este sentido. Sí que Mega Drive pues tiene juegos que rinden a muy bien nivel, como los Sonics, Gunstar Heroes, etcétera, etcétera. Pero en este caso, yo creo que la versión de Super Nintendo, como salió un año después, pues tuvieron más tiempo de pulir algunas cosas, aplicando un poco la lógica, ¿no? Y ya está, luego pues a posteriori he podido probar juegos diferentes, sobre todo de la saga Zelda, pues he ido un poco jugando algunos más. Recientemente he jugado al Skyward Sword, que me gustó mucho. Jugué también alguno de GameCube, también en Switch, como Super Mario Sunshine, que no me gustó demasiado. A mí la inclusión del jetpack no me ha no, Aquapack, ¿cómo se llamaba? Ahora no me acuerdo cómo. O Aquajet, ahora no recuerdo exactamente el nombre.
Aquac, no se llama.
Aquac.
Sí.
A mí esta variedad del plataformeo no me termino de convencer.
Que sí, claro, después de Super Mario 64 esperabas mucho más, ¿no?
Exacto. Pero bueno,
Super Mario es un juego que ha envejecido muy bien, ¿eh? Es un juego que
sí, eso sí, eso es verdad. Y es un juego refrescante y que da muy buen rollo, así como estando en una isla y tal. Y luego Super Mario Galaxy, el primero, lo he podido jugar también en el 3D All Stars. Ese sí que me ha encantado, me ha gustado muchísimo. Creo que aquí Miyamoto, no sé cómo lo hace, pero aquí en este tipo de juegos es cuando demuestra que es un genio. Porque lo de poder jugar a un juego 3D en un entorno 360 grados, digo, hostia puta, tío, aquí te las vuelto a sacar. Te las vuelto a sacar otra vez. Y lo de la banda sonora ya, bueno, es palabras mayores.
Pero es que Nintendo con Mario es que lo vuelve a hacer siempre. O sea, cuando te sacan Mario Galaxy y crees tú que ya ha llegado el culmen, te saca el Odyssey. Y bueno, a mí lo del tema de la transformación de la gorra, de Capi, con los personajes que tú te podías transformar en cada... No sé, a mí Mario Odyssey ya digo que me parece... No lo he destacado como uno de mi top 10, pero vamos, es que me parece... Otra vez volver a hacerlo. O sea, Mario en 3D, es verdad que a lo mejor el Sunshine te deja un regustillo en quizás más amargo, que para mí es un juego brutal, le tengo muy, muy, tengo muchísimo cariño, pero es que eso, yo estoy deseando ver qué va a ser lo próximo de Nintendo con Mario en las tres dimensiones.
Sí. Yo la verdad que también. Y me gustaría apuntar algunas cosas que habéis comentado, comentar. Yo también pongo el Super Mario Galaxy 2 por encima del 1. De hecho, es que no sé por qué, pero el Super Mario Galaxy 2 es de mis Marios favoritos, junto al World y al 3. Y luego, Manu, algo que has comentado, y joder, nunca lo he pensado, pero en mi barrio, aquí en Portugalete, no sé por qué, pero un montón de niños teníamos la Nintendo 64.
¿Sí?
Creo que igual 10 o 12. Además que éramos amigos del cole o del equipo de fútbol y tal... Y yo recuerdo haber jugado a muchos juegos de la Nintendo 64 precisamente porque me lo dejaban mis amigos. Como por ejemplo el GoldenEye, que nunca lo tuve. El Mario 64, yo nunca lo tuve hasta años después que me lo regaló un amigo. Pero yo nunca lo tuve, me lo dejaban. O el Blast Corps, o el Wave Race, o el Donkey Kong 64, o el Banjo Kazooie, o sea, mogollón de juegos, el Mischief Makers, que me dejaban mis amigos. Bueno, nos intercambiamos. Yo tenía el Bomberman 64, el Yoshi's Story, el Mario Kart, el Island Wars, el FIFA 98. Al final nos íbamos intercambiando, como los Zeldas, y nos íbamos intercambiando entre todos. Bueno, y sí que pues, recuerdo que lo teníamos
un mogollón de gente. Sí, qué suerte. Pues yo tenía un amigo mío del instituto, Que de tanto como yo le comí la cabeza con la Nintendo 64, al final él se la acabó pillando, incluso antes que yo, por el motivo que ya dije, de que me pude comprar el juego y la consola llegó más tarde. Y con él sí, que he intercambiado varios juegos. Recuerdo que por él pude jugar mucho al Killer Instinct, que no lo tuve, el String G de Acclaim, que era un juego de naves de motos futuristas.
Juegazo.
Un juego muy bueno, una música electrónica muy cañera. En fin. Pero luego, aparte de él y yo, luego con el tiempo, conoces a gente que la tuvo en su momento. Pero en ese instante estaba yo y otro. Y ya digo, y tú veías a todos tus amigos así de alrededor, que todos tenían la Play. Y era eso. Y hasta el peluquero de turno donde yo iba, cuando tenía pelo en aquella época, pues tenía allí una PlayStation con el... Además, yo lo flipé mucho porque yo decía, joder, con el Metal Gear Solid y el típico momento de que dejas los mandos y llega así con Mantis y mueve, hace magia con los mandos, y yo decía, hostia. Y llegaba la gente allí a comprar CDs piratas. El peluquero del barrio vendía tarrinas de CDs. Tenía allí sus torres de ordenador a pleno rendimiento quemando CDs por un tubo. Y claro, yo entendía que ante eso no se podía competir.
Totalmente.
A ver, aparte de que Sony lo hizo muy bien en muchos aspectos y se fraguó un catalogazo enorme, ¿no? Pero yo decía, ¿cómo es posible que Nintendo, con todo lo que está haciendo, con los juegazos que está lanzando y con todos y con lo que era en plan potencia bruta? Porque no sé, yo últimamente quizás me da un poco igual. Me gusta los fuegos artificiales y me gusta la potencia gráfica, pero en aquella época, que era 64 bits Silicon Graphics, es que no podía competir ninguna máquina contra eso. Y yo estaba solo. O sea, que qué bueno que tuvieras ahí a tantos amigos para intercambiar juegos.
Sí, eso.
No, Didi, perdona.
Iba a decir que eso no me pasó con la Wii U, porque literalmente no conozco a nadie que tenga la Wii U, nadie de aquí, de Portugalete. Sí, sí. Yo creo que somos 46.000 personas en Portugalete y creo que soy el único que la tengo. No conozco a nadie.
En Tordón Jimeno estoy yo solo. Mirado en el censo hace 2 días, o sea. No la tiene nadie.
Bueno, se entiendo perfectamente, ¿eh? Yo cuando tuve 64, creo que solo había un compañero de clase, y te hablo de una clase de 30 personas, que la tuviera. El resto era todo PlayStation, todo. Pero bueno, era normal, ¿eh? Yo creo que era normal. Lo que pasa es que, bueno, me sabe mal porque si hubiera vendido un poco más Nintendo 64, pues quizá no la hubieran descontinuado tan rápido, hubieran sacado más juegos, nunca lo sabremos, ¿no? Pero bueno.
El apoyo third party ahí ya se empezó a notar muchísimo.
Sí. Y bueno, y también lo de Rare. Claro, que Rare te saque un Banjo-Tooie y venda lo que venda, es una putada. Es una putada porque ahí se empezó a ir un poco a pique también. Donkey Kong 64 creo que tampoco vendió demasiado. Bueno, son pequeñas cosas de la historia que nunca terminas de entender. Pero mira, pasa, simplemente pasa.
Oye, y lo de Rare es que yo a mí me gustaría destacarlo porque es que era tremendo, ¿eh? Ahora que estamos viendo el tiempo que cuesta desarrollar un título, que te llegara Rare y te sacara, pues yo creo que te salía prácticamente a dos juegos por año, porque sacó Banjo-Kazooie, Banjo-Tooie, Donkey Kong 64, GoldenEye, Perfect Dark, el Conker, que aquí no lo llegamos a ver, pero estaba Black Corps, el Death for Gemini. Es que era una brutalidad y no paraba de lanzarte juegos y todos...
El GoldenEye.
Es que era tremendo. Lo de Rare en aquella época, fue para enmarcar.
De hecho, debería llamarse Rare 64, la consola.
Sí.
Lo digo.
Diddy Kong Racing, buenísimo.
Ese también lo tuve, impresionante.
Yo creo que lo disfruté más que Mario 64. Y fíjate que Mario Kart 64. Mira que Mario Kart 64 fue la bomba. Diddy Kong Racing lo disfruté muchísimo más.
Era más completo al final, tenías tres.
Era más
vehículos,
aventura.
Claro.
La aventura hacía mucho.
Exacto. Mario, a ver, era más arcade Mario 64. Podías hacer el tema de jugar con el battle arena con los globos.
Y con los globos, sí.
Que eso también era muy divertido. Pero como juego de... No le llamaría de cars, como juego de conducción chibi, no sé cómo llamarlo.
Sí.
Yo creo que Diddy Kong era bastante mejor, era superior.
Y luego Rare, cómo exprimía la máquina, ¿eh? Es que era... El propio Killer Instinct Gold que también salió, es que fue tremendo. Y luego eso desde Super Nintendo ya veías cómo reventaba a nivel técnico las máquinas, con Donkey Kong Country, con todos los juegos que ha ido lanzando, era eso, sacarle el rendimiento máximo. Y de hecho, bueno, el Star Fox Adventure, que fue de los primeros juegos que se lanzaron en GameCube, ya ves, hay unos detalles de potencia gráfica que solo Rare sabía sacar, porque ya digo, al principio de una generación no se le ve el rendimiento, y Rare ya sacó ahí con unos efectos de agua, con el pelaje de Fox, era tremendo lo que ya Rare hacía en GameCube, y qué pena que se acabara ahí.
Sí, es una pena, pero bueno, por suerte, tocamos madera, la compró una compañía que está haciendo las cosas bien. Yo creo que Rare en manos de Microsoft, su forma de sobrevivir ha sido esta, ha ido sobreviviendo bien. Aunque en 360 los juegos que sacaron fueron un poco malillos.
El cameo, es el así el que
cameo,
yo mejor recuerdo.
Perfect Dark, remake, o no sé qué hicieron, la continuación de Perfect Dark fue bastante mala. El Banjo-Kazooie Nuts and Bolts no tenía nada que ver con los Banjos clásicos. Y ahora, pues con Xbox One, pues parece que han reflotado un poco el juego este de piratas.
Sea
of Thieves parece que les ha ayudado un poco a reflotar. Y ahora, pues con el nuevo Perfect Dark, pinta bastante bien la cosa.
A ver si pero remonta, bueno. pero la cosa es que de Rare al principio con Xbox y bueno, y luego en 360, realmente quedaba muy poco de la Rare de los Stampers, ¿no? Es que prácticamente todo ya era otra compañía diferente. Y bueno,
creo que David Wise también se fue, ¿no?
Sí. Bueno, David Wise le puso música también al Donkey Kong Country, al Tropical Freeze, estuvo él por allí. Pero yo creo que él ya no formaba parte de Rare.
No formaba parte, a mí no me suena. Muy bien, pues ya para cerrar este bloque... No, yo creo que ya podemos dar por cerrado este bloque. Entonces vamos a hacer una pequeña pausa, un preludio musical, y volvemos con el siguiente bloque, que tratará un poco pues cómo le va Nintendo ahora y cuál es el futuro que vislumbramos. ya estamos aquí de vuelta para hablar un poco de cómo le está yendo a Nintendo ahora, de errores que ha cometido en el pasado y de si ha conseguido aprender de ellos. ¿Qué opináis vosotros?
¿Quién empieza? Vale.
Venga, ya le doy yo.
Dale.
Yo creo que... Bueno, Nintendo es una compañía que a lo largo de su historia ha demostrado que no ha aprendido de sus errores, porque... es una compañía que, a ver, por lo general sí que es cierto que ha aprendido mucho, pero luego en la base se ve, por ejemplo, que cuando a Nintendo le va muy bien, tiende a relajarse. Y yo creo que actualmente le está pasando un poco con Switch. Y es algo que le pasó, pues, una Nintendo relajada, pues, por ejemplo, con Game Boy, antes de salir la Game Boy Color, se relajó. Luego tuvo que sacar la Game Boy Color a toda leche para aligerar el impacto de la Wonder Swan. Con la Wii le fue muy bien y por ser demasiado continuista, igual en un acto de también relajación, pues todos sabemos lo que pasó con la Wii U. Y bueno, nunca con la Super Nintendo igual se sintió un poco invencible, ¿no? Al ganar esa batalla, luego al final acabó perdiendo el trono con la Nintendo 64 y con la GameCube. Entonces, ahora veo a una Nintendo que me da un poco de miedo porque le va demasiado bien. O sea, a mí me gustaría que Nintendo estuviera más apretada. Por eso cuando salen noticias de consolas que pueden llegar a ser competencia para la Switch, a mí me pone contento. Yo quiero que venga una compañía y que saque una consola que sea competencia directa de Switch y que le ponga las cosas difíciles. Porque sé que en ese momento Nintendo se va a apretar las tuercas. Entonces, ¿ha aprendido sus errores? Pues hombre... lo más cercano igual podemos decir que sí, porque por ejemplo todo el tema del marketing que ha hecho con la Switch es ese marketing que no hizo con Wii U. Ha vendido la consola de una forma maravillosa y le está yendo muy bien. Entonces, no sé, en ese sentido tengo esa sensación agridulce, en el sentido de que sé que ha aprendido y que ha hecho las cosas muy bien. Aprendió también del error de la 3DS en un principio y consiguió remontarlo, y la 3DS acabó de una manera y con un catálogo bestial, aunque empezó fatal, aprendió y lo hizo bien. Luego tengo ese punto negativo que creo que se está relajando. Entonces es como 50-50.
Sí.
Mi sensación.
No, has dicho pues más o menos lo que yo tenía pensado decir, y es que, bueno, yo creo que, a ver, que Nintendo sí que aprende, ¿no?, de los errores y de los batacazos, ¿no? La muestra clara la tenemos recientemente con Wii U, que ha sido uno de los fracasos comerciales más grandes que ha podido tener Nintendo, y la manera en la que se ha levantado. A mí me dio rabia, ¿no?, que se levantara de esta manera, porque todavía recuerdo palabras de Miyamoto y de Iwata que hablaban de que no iban a dejar al usuario de Wii U en la estacada, que el usuario de Wii U iba a disfrutar con su consola y que no iban a cambiar de generación hasta que realmente le hubieran sacado todo el partido, el juego asimétrico, y al final no, al final pues la consola duró muy poco, con auténticas travesías por el desierto, y bueno, pues hubo que enterrarla, hubo que ponerle los clavos al ataúd porque no se sostenía. Y llegó de la mejor manera, como tú dices, ¿no? Con un cambio de planes total, ¿no? Con la semilla muy bien marcada o bien plantada por parte de Iwata, y que dejaba claro que con Switch no solo no iban a tropezar de nuevo, sino que iban a reventar. Y cambiaron todo. O sea, ya el concepto estaba claro, ya sí que es verdad que la consola no había que explicarla, se entendía perfectamente. Pero a nivel de marketing, por ejemplo, que ha sido una de las pegas gordas que Nintendo, por ejemplo, tuvo en Wii U, que no supieron explicar lo que era, con Switch eso no ocurrió. Y además, fueron agresivos. Hicieron una presentación que yo recuerdo hacer un programa de radio, me levanté a las 4 y pico de la mañana para ver la conferencia a las 5 de la mañana, y a las 7 estábamos grabando. Hicieron su propia conferencia clásica, los direct, los han inventado ellos, y cuando nadie apostaba, ahora todo el mundo hace conferencias pregrabadas de este tipo. Entonces, bueno, has dicho una frase que yo coincido plenamente. A mí me encantaría que Nintendo pasara fatigas, porque ahí es cuando realmente vemos a la verdadera Nintendo. Yo, la época de Wii U, la he disfrutado como un chiquillo, porque es verdad que Nintendo lo estaba pasando muy mal. Lanzan una máquina que quería, pues digamos, pasábamos de Wii, que había sido una consola, pues quizás para, bueno, los que la hemos vivido y sabemos el potencial que tiene y el catalogazo que hay, no vamos a decir eso, pero mucha gente la tenía como una consola casual, una consola de chorrijuegos y de mover el mando para jugar a los bolos y al tenis. Entonces querían mantener un poco, entiendo yo, mantener ese público casual y al mismo tiempo apostar al jugador más hardcore. Y bueno, pues empezaron muy bien con un apoyo third party bueno, pero claro, la consola pues no iba bien y todas las compañías externas se fueron yendo y al final se quedó sola. Y el que el Nintendo estuviera sola y el que Nintendo estuviera tan mal hizo que sacara auténticos bombazos. Eran juegos que aparecían cada 3-4 meses y no había prácticamente nada, pero eran juegos de los que uno decía, oye, me siento orgulloso de tener esta máquina y me siento orgulloso de ser nintendero porque Nintendo me está dando lo que quiero, aunque sea con cuentagotas, pero salió Splatoon, el Mario Kart 8, el Mario 3D World, que parecía que no iba a salir nada de ahí, salió en plataformas de aquí te esperas. En fin, yo ya digo, me gustaría que volviera esa Nintendo un poquito, porque ahora mismo Nintendo está demasiado tranquila. Pero porque no le hace falta ser agresiva, ni porque no vende, como decimos mucho en el podcast, vende por castigo, vende sin hacer absolutamente nada. El año peor de Nintendo, el 2020, con todo el tema del COVID y demás, con Animal Crossing hicieron el año y no tenían que, y no tuvieron que hacer prácticamente nada más. El resto tampoco se está esmerando demasiado. No sé si yo entiendo que todo el tema del COVID ha afectado, y más a una compañía tan hermosa les interesa hacer tanto, sí, porque no pueden abastecerlo. Pero aparte de eso, yo creo que Nintendo está cómoda en el punto en el que está. Y eso a mí me asusta. A mí eso a mí me preocupa, porque creo que puede venir el batacazo de un momento a otro. Es verdad que ahora mismo pues todos nos quejamos porque estamos viendo una Nintendo demasiado acomodada. Y todo eso pues nos sienta mal, porque nos encantaría que estuviera lanzando pues todo lo que le pedimos, todos sus grandes juegos. Pero luego nos ponemos a pensar también fríamente y nos damos cuenta de que en la época de Wii U pedíamos que vinieran las third parties, pedíamos un apoyo indie total. Y bueno, pues la verdad es que eso lo estamos teniendo ahora con creces, ¿no? Estamos viendo cómo las compañías apuestan fuerte por Switch, y que estamos teniendo al indie sacando auténticas maravillas. Pero es verdad que nos está faltando quizás ese catálogo fuerte por parte de Nintendo. Tendremos que conformarnos con los refritos o los remakes de Wii U. Que oye, que a mí me parece bien que aparezcan para todo aquel que no pudo disfrutarlo en su momento de Wii U. Pero lo que no me gusta es que se base el catálogo principal se base en los remakes de la consola anterior.
Y también en el precio. Yo creo que el precio al que sacan los refritos, que comúnmente se les llama... Claro, no termino de estar de acuerdo, aunque luego bajan de precio rápido la mayoría de ellos, pero ya te digo, pagar 50, 60 euros por un juego que lo único que has tenido es adaptarlo a Switch, hombre, no sé, es un poco feo. Si los juegos valían 40 euros, los que vienen de Wii U, pues sería mucho, no sé, yo creo que tendría una mejor fama en ese sentido. Pero ya, es como has dicho, como la mayoría de la gente no tuvo Wii U, estos juegos no los pudo jugar, pues les da igual pagar lo que sea por ellos, ¿vale? Pero bueno, es lo que hay, no podemos hacer nada.
Pero de la marinera, ¿eh? Comprar los juegos de Wii U, yo recuerdo eso, Splatoon 2 y Mario Kart 8 de salida, o Pikmin 3, sí, a 35, 38, 40 euros no llegaban. Y vamos, eso hoy día con Zelda... Breath of the Wild vendiéndose todavía a 60 y tantos pavos, pues sí, sí. Me dirás lo que ha cambiado Nintendo en ese sentido.
Joder, me echa en falta, con todo lo que te gusta Paper Mario, que no hayas destacado el Paper Mario Color Splash, la Wii U, que a mí me parece un juegazo tremendo.
A mí me parece maravilloso, sí. Pero yo es que estoy todo el día de pelea con todos los que últimamente critican mucho Paper Mario. Bueno, el Origami King me ha encantado.
Lo
pongo como uno de mis grandes juegos de Switch, y bueno, y Color Splash. Es verdad que bueno, que al final pues con las cartas en la pantalla se hacía un poco reiterativo y los combates eran un poco, pero oye, es que yo es que en mi Paper Mario quizás lo que menos me gusta ya son los combates, donde disfruto es en toda la historia, en todos los textos, en cada conversación, en fin.
Sí, a mí,
es verdad que
a mí me pasa lo mismo. Y algo que sí quería comentar a este respecto es que Wii U, Nintendo lo pasó fatal con Wii U, pero también es cierto que tenía la Nintendo 3DS detrás, que estaba rindiendo muy bien. Además también tuvo lo de los amiibos, que también le dio bastante dinero, y es como que iba muy bien. Claro, Nintendo, como vuelva a tener otro episodio como el de Wii U, Y claro, Nintendo ahora tiene pinta de que no va a volver a apoyarse en dos sistemas, sino que va a tirar con un sistema híbrido y ya está. Entonces, claro, como vuelva a tener otro caso Wii U, le puede llegar a pasar muy mal sin tener a algún otro sistema, a algún otro modelo cubriéndole las espaldas. ¿Quién sabe? Igual acaban sacando juegos de móvil que les da también un montón de dinero o yo qué sé, alguna otra cosa.
Ya, pero... sí. De todos modos, ahí estamos viendo cómo Nintendo se está cubriendo las espaldas con otros mercados que no son propiamente el videojuego, ¿no? Con parques de atracciones, con películas, todo el tema de... tendría que venir una catombe, ¿no? Para que Nintendo se fuera al traste con todo lo que tiene ahí. Pero es verdad lo que dices, ¿no? Que Nintendo, pues es que tenía ahora... Y luego eso, fastidia mucho que sabiendo que Nintendo, decías tú, bueno, una consola híbrida, ahora ya... Nos vamos a cagar de juegos. Antes se programaban para 3DS y para Wii U o para Nintendo DS y Wii, pero ahora todos los estudios ahí a tope con una sola máquina. Nada, una leche. Estamos viendo, nos estamos quedando sin grandes lanzamientos y no sé si es que los tienen a todos ahí poniendo ladrillos en el parque de atracciones, a todos los desarrolladores los tienen ahí currando a pico y pala porque no sé, lo suyo sería que ahora con una sola máquina salieran juegos a porrillos, ¿no?
Sí, eso sí. Y luego, tema de la Switch, yo recuerdo ver con un hype tremendo el primer anuncio, o sea, yo recuerdo la presentación de la Wii U, o sea, perdón, de la Switch, que fue un vídeo en YouTube. Yo no tenía ni idea, no había mirado absolutamente nada, entonces no tenía ni idea de lo que iba a ser, no sabía lo que me iba a encontrar. Vi el vídeo de la presentación de Switch y Nintendo lo hizo muy bien, porque supo explicar perfectamente, en 3 minutos creo que duraba el vídeo, unos 3 minutos, supo explicar todo, o sea, explicó el concepto perfectamente, y ya sabías lo que ibas a comprar en ese momento, y eso sí que es cierto que fue un completo acierto. Luego, comentáis lo de los refritos y tal, joder, a mí sí que es cierto que, evidentemente, quien quiera comprarlos y disfrutarlos, que los disfrute, y por supuesto, pues genial. Pero, joder, a mí sí que me toca un poco la moral el hecho ese, el hecho de que, joder, yo tuve la Wii U, me compré los juegos de salida y jugué, y ver cómo era Nintendo, sus grandes lanzamientos, pues son el Skyward Sword, bueno, que es de Wii, pero bueno, el Pikmin 3, pues, jolín, o el Splatoon 2, que realmente es el Splatoon 1 de Wii U, pero con un poco de... unos pocos añadidos. Joder, el juego más vendido de Switch es el Mario Kart 8, que es el de Wii U, entonces como... joder, me da un poco de coraje.
¿Qué le queda? ¿Qué le queda a Nintendo por sacar de Wii U en Switch? ¿Qué le queda? ¿Star Fox y Nintendo Land?
Y poco más. Pues sí, porque también sacó el Donkey Kong Tropical Freeze. Entonces, como, mira, yo lo que no hago... No voy a estar echando pestes por redes sociales. Yo lo que hago es no me lo compro y ya está. El refrito que no me guste, no me lo compro y ya está. Sí que es cierto que en algún he caído, porque sí que me compré el Mario Kart, sí que lo compré, el 8... Y el Mario, Super Mario All Stars, lo compré a 46 euros, porque mucha gente dice 60 euros. A ver, si vas a Carrefour lo tenías por 46 el mismo día de salida.
Y todavía quedan, pero quedan un montón.
Edición super limitada que iba a ser.
Efectivamente. Y me lo compré porque yo no había jugado al Mario Odyssey. Entonces me lo compré para jugar al Mario Odyssey. Que por cierto, yo tengo que decir que merece...
Galaxy.
El Sunshine, perdón. Sí, perdón. No había jugado al Sunshine. Y me lo compré solo para jugar al Sunshine. Y tengo que admitir que me decepcionó bastante. Luego sí que es cierto que me he vuelto a pasar el Mario 64, con mi hijo jugué al Mario 64 y lo estoy disfrutando otra vez. O sea que he aprovechado el juego, pero el Sunshine...
Sí, estamos igual. Yo creo que es demasiado difícil para ser un Mario, creo yo. O sea, hay algunos soles que dices, tío, ¿por qué? ¿Por qué tengo que hacer esto? No me lo puedo saltar, no puedo ir a otro como hacías con Mario 64, que algunas estrellas te las saltabas y ya está. Pues no, ahí tienes que pasar por el aro de todos los soles hasta cierto punto de cada nivel. Y eso ahí no me terminó de encajar, pero bueno. Al final fue una decisión y ya está. No hay que darle más vueltas. Yo quería romper una lanza a favor de Nintendo, y es que, claro, yo creo que con el tema de la pandemia han tenido la santa suerte de que ha coincidido el COVID con el lanzamiento de las nuevas consolas de Sony y de Microsoft, ¿no? Y claro, con la escasez que han tenido, y ellos, pues supongo que habían previsto ya un año duro y dijeron, bueno, vamos a fabricar un poco más de consolas porque para cubrir las navidades y tal, pues han encontrado que todo el mundo, como no había más consolas que la suya, pues se han encontrado con un año en el que han vendido, bueno, creo que han vendido 12 o no sé cuántos millones de consolas en 2020. Es una burrada. Yo me preguntaba, esto ha sido, es decir, han sabido aprovecharlo bien y han dicho, bueno, vamos ahora a aprovechar para vender consolas y al año siguiente ya empezamos a sacar, que si, pues, el nuevo Zelda, el nuevo Metroid, el nuevo Bayonetta, el nuevo Donkey Kong, que se está rumoreando también y tal. Y han dicho, aprovechemos ahora que PlayStation y Microsoft no van a vender tanto, vamos a llevarnos toda la masa de usuarios posible y luego ya sacamos lo más gordo. Yo creo que podría ir un poco por ahí los tiros. No sé qué pensáis.
Pero eso que destaca Sergi está claro. Bien pensado, ¿no? Por parte de Nintendo. Pero el que le vaya también a Nintendo sin sacar juegos, es también un poco eso, en estar en estado de gracia, ¿no? Porque es que lo que está vendiendo Nintendo, sí, Switch, que es tremendo, para lo que realmente, al menos por parte de Nintendo, ¿no? Porque ya decimos que están saliendo muchísimos juegos, los que no somos capaces de jugar, pero por parte de Nintendo no están sacando apenas nada. Que lleven ya alrededor de, no sé por cuánto iba, pero cerca de 90 millones de consolas. O sea, una burrada lo que está vendiendo Nintendo Switch. A mí esto me parece muy bien que digan, pues mira, no tenemos por qué soltar nuestras balas ahora porque no hace falta. La competencia, yo sinceramente creo que tanto Microsoft como Sony se han adelantado. Yo creo que no era necesario un cambio de generación y lo estamos comprobando, ¿no? Que la mayoría de los juegos de PlayStation 5 están saliendo para PlayStation 4. Y luego muchos juegos, y luego eso, juego de Xbox One y se puede jugar en Series X. Yo creo que es un cambio de generación forzado. Que sí, que oye, que a mí me encantaría tener la PlayStation 5, no me la voy a pillar de momento porque no me da la vida a jugar lo que tengo y no creo que sea el momento. Me encantaría probar ese Ratchet y muchos de los juegos que ya han salido. Pero yo creo que ha sido un cambio de generación bastante forzado. Y es por ello que Nintendo pues tampoco se está... Yo creo que no [S2] Exacto. [S1] Está teniendo que sacar sus cartas para realmente competir con lo que la competencia tiene actualmente. A mí, sinceramente, me encantaría que estos dos años que yo califico de perdidos, aunque no hayan sido así, pero el 2020 ha sido un año, pues por la situación, muy muy flojo, demasiado flojo diría yo por parte de... Y 2021, oye, mis dos últimos juegos en Switch ha sido 3D World, que lo pillé por 30 y pocos euros y he vuelto a caer y lo he flipado nuevamente, me encanta ese juego. El Bowser Fury me ha defraudado un poquito y estoy jugando ahora a Skyward Sword. Espero con muchas ganas ahora que sale Wario, que soy muy fan de WarioWare, y Metroid me está flipando todo lo que estoy viendo. O sea que, pero se va a quedar un 2021 yo creo que flojón. Yo solo espero, deseo, me encantaría que estos dos años que han sido un poco perdidos, pues al final se recuperen. Es decir, que si normalmente una generación de Nintendo, bueno, con 3DS ha sido más amplia, son 6 años, pues que echemos 8 años con Switch. Yo creo que la puede aguantar bien. Y que digamos que no haya sido un tiempo perdido realmente, ¿no? Aunque hayamos tenido mucho catálogo, yo todavía sigo esperando esos grandes títulos de Nintendo. De hecho, bueno, 2022, ya lo hemos dicho, ¿no? Viene Splatoon, viene Mario Rabbids, viene nuevo Pokémon que tiene muy buena pinta, sin ser yo de Pokémon. Viene
teoría Zelda. En teoría, Zelda.
O sea que tenemos un año, nada más que con lo ya fijo, viene un año potentón. O sea que si a eso le sumamos que pueda llegar Bayonetta o que pueda llegar un Donkey Kong o que pueda llegar, no sé, pues la verdad es que ya el 2022 Exacto. se ve de otra manera.
Sí, a ver, yo también creo que Nintendo le quedan todavía a la Switch le quedan todavía un par de años buenos. Y sí que creo que va a tener un buen final. Yo sí que creo que va a tener bastantes juegos buenos todavía por sacar. Y creo que también, Manu, lo que has comentado es muy interesante. El hecho de que a lo mejor estos años han estado haciendo acopio de esfuerzo, no sé, y también lo que ha dicho Sergi, ¿no? El tema bueno, ir cogiendo masa. Al final, bueno, tienen 90 casi millones de consolas vendidas. Y bueno, pues se pueden dedicar a sacar los pelotazos que quedan por sacar. Yo sí que creo que esto va a ser como dentro de poco una segunda oleada, porque al principio, ¿no? Pues tuvimos juegos muy buenos al principio de cuando salió la consola. Llevamos un par de años flojos. Y bueno, yo creo que sí que va a venir una segunda oleada con una traca final. Yo creo que sí, porque además les merece la pena. O sea, porque hay 90 millones de consolas vendidas. Es que les merece la pena. A nada que saquen un Donkey Kong nuevo, el Metroid nuevo, el Zelda, es que van a vender, claro, un montón. Es que esos juegos se van a ir a más de 4 millones de copias vendidas, por decir. Bueno, más de un millón seguro, segurísimo. Pero es que van a vender millones, seguro.
Luego a Nintendo también le pasa una cosa muy, muy curiosa, ¿no? Y es que Nintendo es muy, muy especial, ¿no? Para lo bueno y para lo malo. Nintendo es capaz de hacerte la innovación más grande en controles por movimiento y ofrecerte el peor chat de voz del mundo. O un online súper desfasado. Nintendo, y esto lo hemos comprobado muchas veces, Nintendo muchas veces prefiere vender menos al final de un año fiscal para luego llegar y de cara a los inversores, vender el año siguiente más y prefieren no sacarte y quedarse en 4 en vez de vender 10 para tener siempre ese margencito de... O sea, que también entiendo que pueden ir por ahí. Son decisiones comerciales que a ellos les interesa ganar menos para luego en otro momento poder ganar más. No sé, digo que por ahí también pueden ir los tiros.
Es posible, es posible. Yo, sinceramente, yo creo que, a ver, estamos hablando de una consola que salió en 2017. Si consideramos el 2020 como perdido, está a mitad de su vida prácticamente. Es decir, normalmente los ciclos acostumbran a ser de 6-7 años, pero Nintendo normalmente se ha permitido el lujo de tener ciclos más largos en sus consolas portátiles, mayormente. Game Boy, recuerdo que salió en el 89, y cuando todo el mundo ya la daba por muerta, ¡pam!, te sacan un Pokémon y, bueno, la revolución, ¿no? Con Nintendo DS sí que, bueno, hicieron hacer la transición mucho mejor, sacando una consola, entre comillas, revolucionaria, con 3D sin gafas, que era retrocompatible con todos los juegos. Y poco a poco ya fueron sacando revisión tras revisión tras revisión tras revisión. Y les ha ido bien, en el ámbito portátil al menos les ha ido bien. Claro, esta vez, como nos encontramos con una consola híbrida, parece que van a intentar hacer lo mismo. Es decir, una consola que la puedes usar tanto para sobremesa como a nivel portátil, ya pues te han sacado una versión solo portátil. Ahora te han sacado una revisión con la pantalla mejorada. ¿Qué opináis? ¿Creéis que de cara a los próximos 2 años va a haber otra revisión más? ¿O ya Nintendo se está planteando en sacar un nuevo sistema? Es decir, ¿vamos a ver la Nintendo clásica de que te saca una nueva consola, o van a aplicar un poco la filosofía de Apple en ese sentido, de que tiene el iPhone y te va sacando un modelo nuevo y un modelo nuevo, y no hace falta cambiar lo que sería el ecosistema del producto en ese sentido?
A mí particularmente, esa idea que destacas de Apple, creo que sería un buen modelo de negocio para la Nintendo que conocemos actualmente. Yo creo que Nintendo ha dado en el clavo, ¿no? Es decir, de hecho me sorprende que Sony... Bueno, a ver, tanto Sony como Microsoft lo hacen a su modo, ¿no? El juego portátil en smartphone y demás. Pero yo creo que Nintendo ha dado en el clavo. Y por tanto, debería de seguir ahí. Con una Switch, llámalo, no sé, como el iPhone es el 12, pues Switch 2, Switch 3 o simplemente Switch de nueva generación, y seguir en esa línea. No sería mala historia. Yo, un nuevo concepto como tal, como decir, vamos a sacar ahora otra consola que no tiene nada que ver con Switch y volvemos a otra. Yo creo que, sobre todo teniendo en cuenta que Nintendo ahora solo depende de esto, en lo que a videojuegos se refiere, sería arriesgado. Sería un paso, tienes que dar un paso muy seguro de lo que vas a hacer, y quizás una manera de continuar de la manera en la que lo está haciendo, no sé, ahora por ejemplo tenemos la revisión esta con la OLED, pues proseguir más o menos esta línea. Tenemos ahí lo que sería también la vertiente portátil también con la Lite, y una, no sé si, es que lo de la Pro no sé si existe realmente. Todos estos insiders que dicen que sí existe, yo la verdad es que me quedo...
La lógica dice no que sé, sí, porque a ver, el problema que tiene ahora Switch es que ya se ha quedado obsoleta, entre comillas, para las third parties, ¿vale? Las third parties ya están pensando en sacar juegos para PS5 y para Xbox Series X. Y claro, una Switch, con los juegos que había en PS4 y Xbox One, aún podías optimizarlo para que la Switch lo pudiera mover. Pero ya estamos hablando de un nivel que... El salto es tan grande, yeah, claro, que yo creo que van a necesitar la nueva máquina. No la nueva consola, sino la revisión que pueda adaptarse un poco a las third parties, ¿vale? Yo creo que para las first parties, o sea, para los juegos first party, second party, no habrá problema. Es decir, por lo que hemos dicho, ¿no? Que hay 90 millones de consolas vendidas, no se las puede abandonar así como así. Pero sí que es cierto que para juegos de otras marcas, de otras empresas que quieran sacar su versión de Switch, van a necesitar una máquina más potente al corto plazo, creo yo.
Hombre, aún así esto no va a acabar con el hecho de que... O sea, si Nintendo sigue manteniendo viva la Switch y de alguna u otra forma, el hecho de tener una masa de jugadores tan grande va a hacer que las third party sigan. Porque las third party al final van a implementar juegos para consolas que sepan que luego van a vender juegos. Es como, por ejemplo, los indies, existen muchos casos concretos de indies que venden mucho más en Nintendo Switch que en otras plataformas. Entonces, al final, es como los desarrolladores indies y los third party van a seguir siempre y cuando a Nintendo le interese que la Switch siga con vida. Ahora, claro, yo entiendo, ¿cómo va a hacer que siga con vida? Tiene que renovarse. Yo entiendo lo que decís, ¿no? El hecho de que haya pues como un nuevo modelo. Yo también creo que Nintendo no puede cambiar radicalmente de paradigma, porque sería... Yo creo que ha encontrado un paradigma perfecto. Nintendo siempre ha sido el líder en consolas portátiles y siempre ha estado a años luz. Entonces, bueno, ha encontrado un paradigma que es lo suficientemente potente, además, y que es portátil y sobremesa. O sea, puedes jugar en portátil al Mario Odyssey o al Breath of the Wild. O sea, es algo increíble. Entonces yo creo que sí que se va a mantener en este paradigma. Es muy cómodo para ellos. Pero, claro, luego también es cierto que las otras compañías, el competir contra Nintendo a nivel portátil también, bueno, pues siempre es un riesgo. Pero bueno, no se atreverán.
Se lo han pegado, ¿eh? Se lo han pegado Sega y Sony, que son palabras mayores. O sea, claro, tienes toda la razón ahí.
Históricamente, luchar contra Nintendo a nivel portátil es una apuesta muy arriesgada. Luego te puede salir bien o mal. O sea, no sé, la WonderSwan vendió... Bueno, o la Game Gear vendió 10 millones. No fue un fracaso, pero, joder, se quedó muy lejos, claro, de su objetivo. O la WonderSwan, que vendió 3 millones, que es una pasada, pero bueno, o la PSP vendió muchísimo.
O PSP,
vendió,
claro,
muchísimo, pero bueno, no fue la ganadora. Entonces, sí que creo que tiene que seguir por este paradigma, pero el tema de lo de Switch 2, Switch 3, joder, me huele un poco a Wii U, entonces, porque sí que está claro que tiene que renovarse, o sea, dentro de 5 años no vamos a poder seguir jugando los mismos juegos que ahora, o sea, tiene que haber una mejora gráfica. Entonces,
lo de la OLED esta, yo sinceramente no era un movimiento esperado, no sé.
Es muy raro, sí, es muy raro.
Sí, porque ahora ¿qué pasa? De aquí a unos meses te sacan la tan mencionada Pro, ¿y qué pasa? Que la OLED esta, ¿qué sentido tiene haberla sacado? Porque, hombre, a mí particularmente, bueno, no es una máquina que vaya conmigo, porque yo soy de jugar en sobremesa.
Termina y te cuento ya verás.
No, era simplemente eso, ¿no? Que yo, por ejemplo, no es una máquina que vaya conmigo en el sentido, si fuera decir que a nivel de sobremesa, pues me da unas prestaciones, una mayor calidad a la hora de mostrarlo, pues sí. El tema de conectarlo por cable, pues está bien, pero no es algo que yo particularmente... Entonces yo creo que es un modelo interesante para todo el que vaya a venir ahora a comprar una Wii, o sea, una Switch, o para el que tenga realmente casca el modelo normal y que juegue mucho en portátil, sobre todo. Entonces, para mí ha sido un paso raro por parte de Nintendo, si realmente tiene algo más en la cartera, ¿no? De cara a una consola más potente. De todos modos, y como decía Neko, yo creo que aquí Nintendo tiene la sartén por el mango. En la época de PlayStation 2 era la más floja de todas a nivel potencia, ¿no? Tanto Xbox como GameCube estaban por encima. ¿Y al final qué pasaba? Pues que te llegaban los juegos de PlayStation 2 adaptados a GameCube o a Xbox. Al final la menos potente era para la que se desarrollaba y el resto recibían por de ella. Entonces, hombre, no lo van a hacer así, digamos, con PlayStation, con esos mastodontes, ¿no? Como son PlayStation 5 o Series X, pero que yo creo que al final la compañía le interesa sacar sus juegos en Switch, aunque sea una consola súper desfasada, ¿no?
Claro, claro. Yo te iba a decir una cosa, lo que has comentado, de no entender el por qué Nintendo ha dado este paso. Yo creo que hay una cosa que mucha gente no tiene en cuenta, y es que yo creo que Nintendo se ha visto condicionada por Nvidia. Nvidia le dijo a Nintendo, mira, el chip que usa la consola ha quedado obsoleto, lo dejamos de fabricar, y a partir de ahora tendrá que usar otro chip. Y creo que Nintendo ahí ha dicho, hostia, claro, el chip este nuevo, la placa base a lo mejor no lo puede mover, ¿sabes? Yo qué sé. Algún tipo de arquitectura de este tipo que han dicho... Lo mejor es que saquemos un nuevo modelo, aunque no sea el Pro, para poder adaptarnos a este nuevo chip de Nvidia, que al final tendrá la misma calidad y la misma potencia, pero que para la Switch normal y la Lite, pues ya no servía. Yo creo que van por ahí los tiros, sinceramente. Y que, evidentemente, el nuevo modelo de Switch Pro, pues seguramente será muy parecido a la OLED, pero con una mayor capacidad.
Mira, a mí la pena que me dio el hecho de que no saliera la Pro es porque yo creo que cuando saquen la Pro, si la sacan, que yo tampoco estoy seguro, o sea, no... es que seguramente venga con una oleada de juegos. Porque la Switch OLED, pues sin más, pero la Switch Pro yo creo que sí es un reclamo. Y creo que según salga la Switch Pro, mucha gente se la va a comprar. Entonces, para esa gente, que evidentemente... tiene el catálogo previo, que está genial, pues yo creo que sí que iba a venir con una oleada de nuevos juegos. Entonces, en ese sentido sí que me quedé un poco claro, porque es lo que dice Manu. Han sacado la Switch OLED y que van a sacar en 6 meses la Pro. Entonces, ¿en qué lugar deja esta? Entonces, como... No sé. Ahí me quedé un poco frío en ese sentido. En el sentido de que, bueno, pues una Pro iba a conllevar juegos.
También de qué manera sacas la Pro y de qué manera la acompañas, ¿no? Porque esto recuerda un poco a cuando sacaron la New Nintendo 3DS, ¿no? Que parecía que iban a sacar ahí pues un montón de... Creo que salió el Xenoblade y algún juego más.
Fire Emblem.
La consola virtual Fire Emblem, algunos jueguecitos de Super Nintendo que funcionaban en la New, pero no funcionaban en la 3DS normal. A ver, luego al final es verdad que el jugador que tiene Nintendo 3DS tampoco quiere que te saquen un modelo nuevo y te dejen totalmente desamparado a la otra. Con juegos exclusivos me refiero para la nueva máquina, o sea que lo suyo es que sigan abasteciendo bien de juegos o que incluso puedan funcionar bien en el modelo normal, perdiendo una serie de prestaciones. Entonces, no sé, a mí me encantaría que sacaran un modelo mucho más potente, que realmente pues fuera una máquina atractiva, incluso para los que tenemos ya la consola, pero que no dejaran, que tampoco dejaran desabastecida en lo que a títulos se refiere, porque entonces ya estaríamos hablando de un cambio de generación. No sería una revisión de modelo, ¿no? Como lo que estamos viendo ahora con la OLED.
No creo que se atrevan a hacer eso. Por lo que hemos dicho ya, son 90 millones ahora mismo, que no se pueden quedar atrás. Yo creo que el modelo Pro, como he dicho, seguramente iría más enfocado para juegos de third parties. Yo creo que, insisto en ello, es decir, Nintendo no te va a sacar un Breath of the Wild 2 que solo se pueda mover en una Switch Pro. Sería...
suicidio, diría yo.
Bueno, sería un tiro en el pie, es decir... No creo que lo hagan. Sí que es cierto que puede llegar el momento... como ya ha pasado otras veces, que te saquen el nuevo Zelda y que sea intergeneracional, ¿no? Que se pueda jugar en Switch y en la nueva máquina o cualquier otro juego. Pero bueno, normalmente lo hacen con Zelda esto. Porque lo hicieron con el Twilight Princess y luego con Breath of the Wild, que salió en Wii U también. No sé cuál sería, en este caso, el tema. Porque claro, esta consola ya tendrá 2 Zeldas, en principio. No recuerdo una consola de sobremesa que haya tenido 3 ediciones de Zelda. Yo creo que ya el siguiente ya será para la siguiente máquina.
Y lo,
Entonces veremos si esta vez, como hemos comentado, se deciden por sacar otra máquina o siguen sacando revisiones de la actual.
Lo que pasa es que ese tercer Zelda sería dentro de muchos. Al final, si sacan el Breath of the Wild, claro, 2 a finales de 2022, como igual acaba siendo, pues el siguiente Zelda llegaría igual en 5 años. Ahí así que se espera, ¿no?, que haya un poco más de algo de revolución. Eso sí, pero... Bueno, sí que creo que sería pegas un tiro en el pie si sacan el Breath of the Wild 2 o otro juegazo y que no fuera compatible con esta Switch. Sería un error.
Ya. Yeah. De todos modos, bueno, estamos viendo que cuando se habla de que Nintendo pues precisa de una máquina más potente porque está desfasada en torno a las otras, es que Nintendo, su manera de trabajar, o sea, el no competir en potencia bruta con el resto de con la competencia, pues es algo que le está yendo bien. Nintendo Switch, no sé, yo me pones una Wii U y una Nintendo Switch al lado y me comparas Mario 3 de World de una y de otra y yo no noto mucha diferencia o juegos que aparecieron en Wii U pueden compiten perfectamente lo que, o sea, esto sería un poco el salto de GameCube a Wii. Yo incluso diría que Wii para mí tenía menos potencia que una GameCube. Entonces quiero decir con esto que Nintendo ya con Switch sale de fasa, sale a nivel potencia, uh-huh, gráfica, sale, pero claro, ha apostado por un concepto que realmente es imbatible, ¿no? Y es, como decía Eneko, es que claro, en una sobremesa tú comparas esto con el próximo God of War y seguramente el Zelda con el God of War último y se queden pañales, pero tú juegas a Zelda Breath of the Wild o a un Mario Odyssey en portátil y eso es gloria bendita. Eso, ahí sí que es verdad. Estamos hablando de una sobremesa bastante desfasada, pero una portátil súper poderosa. Entonces, y ya no sé ni por qué estaba diciendo todo esto. Me he liado que hablar y me he ido del tema. Pero bueno, que eso, bueno, que yo creo que Nintendo sí puede apostar por lo que sería seguir trabajando en una consola más potente, pero no sé si realmente es algo que le haga falta, viendo un poco cómo le van las cosas hoy día.
Ya que mencionas esto de lo que le hace falta a Nintendo ahora mismo, pues creo que podría ser un tema para cerrar, ¿no?, con esta colaboración. Yo os preguntaba, ¿qué pensáis que le falta ahora mismo a Switch para seguir creciendo, ¿no? Es decir, hemos hablado mucho de la potencia, pero yo creo que la máquina en sí todavía puede crecer. Es decir, el online de Nintendo, aunque es barato, es decir, pagas 20 euros al año, incluso menos según la promoción que puedas encontrar, sale barato, pero el uso que le puedes dar es mínimo, porque no... El tener que jugar con el wifi, ahora porque han sacado la nueva máquina que ya le puedes conectar el cable, que los servidores van como van, que el Switch Online empezó muy bien, pero ahora se ha quedado un poco estancado. No sé, ¿qué pensáis que debería añadir Nintendo a la consola para darle un segundo nacimiento, ¿no? Para atraer más gente o mejorar un poco la fidelización con la consola.
Yo siempre creo, he creído y creo, que la mejor manera de vender una consola son sus juegos. Se vio con Game Boy, que estaba desfasada en todos los sentidos, y arrasó porque tenía un catálogo de juegos bestial. Y yo sí que creo que tiene que ser con los juegos. Ahora, cosas a mejorar en la Switch, por ejemplo, como dices tú, en el online. El online, pero, joder, pues como habéis comentado, es que creo que lo ha comentado Manu, el hecho de tener que bajarte una aplicación para jugar bien online y poder comunicarte con la gente que juegas en la misma sala y tal, joder, es que eso es súper primitivo. Entonces, el lanzar... Mira, ahora con Pokémon Unite lo están intentando, pero el lanzar un gran juego online que sea realmente rompedor, uh-huh, que igual que... Claro, el Fortnite porque es gratis, pero es que el Fortnite está siendo un fenómeno y hace que la gente... se mueva por jugar por él. Aquí haya gente que pague, que se quiera comprar una Switch por jugar a un juego de estas características. Es muy difícil, es muy difícil. Nintendo lo está intentando, pero bueno, bueno, me refiero, lo está intentando pues con este, con el Pokémon Unite, que no está mal. Pero bueno, ese es el tema, o sea, un buen juego online que capte a la gente con, evidentemente, esto tiene que ir de la mano con una mejora de los servicios del online. Y ya está, es que yo es lo que le pediría a Nintendo, buenos juegos y el buen online.
Coincido, vamos, yo creo que a Nintendo le está faltando esos primeros espadas, ¿no? En Nintendo Switch. Todos pedimos esas grandes franquicias ahí olvidadas. Parece que ahora, bueno, pues llega Advance Wars, que se pide mucho, aunque llega de una manera que quizás no era la que esperábamos, con un refrito, pero no sé, que vuelva Donkey Kong, que vuelva ese F-Zero, que todo el mundo lo pide, que vuelva, no sé, a mí me encantaría que volviera, por ejemplo, un Wii Race, que me encantó. No sé, Nintendo tiene ahí, olvidado, no sé, un Mario Football, el Mario Striker. Yo creo que Nintendo tiene ahí, en un cajón, franquicias, sagas que todos les estamos pidiendo, y yo creo que no las sacan por el hecho de decir, cuanto más me lo pidas, menos te lo voy a dar, ¿no? Yo creo que Nintendo ahí podría... eso, bueno, y sobre todo, yo creo que es la manera en la que... Yo creo que nos deben una al fan acérrimo de Nintendo, que tanto confío, por ejemplo, en plataformas como Wii U, y que ahora sigue contigo. Pues no sé, yo creo que debes de cuidar. Aquí sabemos claramente que Nintendo es una compañía, pero a mí me gustaría que volviera esa Nintendo más amiga, esa Nintendo de Iwata, Reggie y Miyamoto, ese Iwata que te hacía un unboxing con guantes de una Wii U y que te lo hacía todo muy cercano y que te daba la sensación de que era tu amiga, ¿no? A mí me encantaría que volvieras a Nintendo más amigable. Y luego, bueno, habéis destacado el tema del online. Yo recuerdo que con Mario Kart 8, por poner un ejemplo así rápido, Mario Kart 8 en Wii U, tú terminabas, elegíamos todos el circuito, se ponía pues rápidamente a buscar el circuito. No sé qué pasa que con Switch... da igual que todo el mundo haya elegido su circuito, que ahí se pega un rato, no sé, no va el online de Switch, no va tan bien como ya iba en Wii U y ahora es de pago, aunque sea una cantidad mínima. Entonces, no sé, una mejora del online, el tema del chat de voz, leche, si hasta Discord le llegó a decir a Nintendo, mira, que lo hacemos, que contéis con nosotros, y ellos sacaron un calamar para conectarlo al móvil y no sé qué historias, y eso tenía, en fin. Y no sé, el tema de la consola virtual es algo que me gustaría que retomara. Pero bueno, yo creo que el Nintendo Switch Online con los juegos que están sacando pues se está conformando un cataloguito muy interesante, porque si te pones ya a mirar todo lo que hay está muy bien. Ahora estaban los rumores de Game Boy o Game Boy Color en Nintendo Switch Online, eso sería brutal. Y algo que yo sí le pediría a Nintendo, pero esto quizás algo más personal, es que mejoraran el sistema operativo de la máquina. Nintendo, yo creo que ha hecho es muy funcional, va muy muy bien, no da fallo, pero yo, por ejemplo, el sistema operativo de Wii U o de Nintendo 3DS con las carpetas, no sé, tenías tu musiquita, tenía muchos detalles realmente maravillosos que hacían pues eso, que fuera Nintendo. Y ahora no, ahora entras y todo ahí en silencio, tus carpetas ahí, o sea, tus carpetas, tus juegos ahí y ya está. No sé, a mí me gustaría que se... Pero vamos, si no lo han hecho a estas alturas, me extraña que lleguen con una revisión como hicieron, por ejemplo, con el de Wii U, que lo cambiaron totalmente, metieron las carpetas, aceleraron el propio sistema operativo en el arranque. En fin, por pedirle a y luego, no sé, así en plan juego grande, ya que has dicho tú lo del Fortnite y demás, estaría muy bien, por ejemplo, no sé, lo mismo que sacaron el Smash Bros, un juego de lucha, a mí me encantaría un juego de aventuras o un RPG en un universo Nintendo, pero en un universo Nintendo general, con personajes de Nintendo en... Esto es un sueño húmedo mío de hace mucho tiempo y creo que no lo he dicho muchas veces, pero estaría muy guay mezclar universos de Mario, de Zelda, de Metroid, en una aventura ahí un poco loca, podría estar muy guay. Y Nintendo tiene... Yo pensaba que con el tema de los amiibos, cuando los lanzaron, iban a hacer algo así, porque con los amiibos, todo ello trasladarlo a un mundo de fantasía de universo Nintendo, podría haber estado muy guay. El rollo los Skylanders o el Disney Infinity y demás. Y al final no se hizo nada. Pero estaría muy bien un RPG o una aventura chula con mezcla de universos de la propia Nintendo.
A mí sí que me gustaría, bueno, esto también, hablando de sueños húmedos, una nueva entrega de Star Fox, por supuesto.
Uh-huh. Y... Oh, sí, por favor, por favor.
También me sumo.
Y el remake Que utilicen el mismo motor gráfico del Link's Awakening para sacar los Oracle. Pero bueno, eso ya es otro rollo. Me gustaría mucho que sacaran la aplicación de la Game Boy. Y algo del sistema operativo que comentas, Manu, que a mí me gustaba muchísimo, en tanto en Nintendo 3DS como en Wii U, era que tú podías ver no solo las horas exactas que has jugado un juego,
sí,
sino que podías ver, cierto, cuántos días has jugado, cuántas veces has jugado, tiempo medio, cuánto jugaste en plan al día. O sea, yo puedo, ahora en Switch, sí, no sé a lo que jugué ayer, pero en 3DS podías decir, mira, pues ayer jugaste 6 horas y fueron 3 al... 6 horas, que son muchas, pero bueno. 3 horas al Mario 3D Land y otras 3 al Fire Emblem Fates, por ejemplo. Aquí no puedes. Y a mí eso... No. Me tira mucho para atrás. El hecho, además, de que cuando tú entras a ver el historial tuyo, no tienes el historial completo, sino que tienes el historial de los últimos juegos a los que has jugado. Claro, si has jugado...
Y te pone a lo mejor 120 horas o más. Claro, eso o es. O más, sepa Dios.
Claro. Y, joder, a mí me gusta. Última vez que has jugado un juego también te ponía, en plan... Entonces, claro, pues... Y eso yo es algo que he hecho mucho de menos. Y sí que es cierto que, joder, si ya lo he implementado para otras consolas, no creo que cueste mucho. Y ahí sí que me creo que es falta de cariño. Joder.
¿A vosotros os gustaría que incluyeran el sistema de trofeos?
Pues a mí no es una cosa que me parezca imprescindible, pero estaría muy bien. Yo me da, cuando estás jugando a cualquier juego de Play o de Xbox, que de pronto desbloqueas ahí ciertos trofeitos y demás, a mí no, ya digo, no soy muy de valorarlo, pero oye, pues ¿por qué no? Estaría muy bien, la verdad.
Yo tampoco lo necesito, ¿eh? O sea, que no le echo en falta, vamos.
Yo, a ver, yo soy mucho de terminar juegos al 100%, los que puedo, ¿eh? No todos, evidentemente, o los que más me gustan, y de sacarme platinos y de sacarme los 1000 Gs en Xbox y tal, pero a mí me da un poco de miedo que hagan esto con Nintendo también, porque entonces sí que ya algunos juegos intentaría ir a por todo, ¿no? Y lo que habéis comentado, de todo lo que habéis comentado, coincido 100% con ambos, pero a mí lo que más creo que necesito es la consola virtual. Es decir, Nintendo está desaprovechando una oportunidad de poder forrarse, porque literalmente juegos de GameCube, con lo poco que vendió GameCube, que se están revalorizando, que a lo mejor valen 200 euros, 100 euros y tal, lo sacas en consola virtual para Switch, que encima lo puedes jugar en portátil, que tienes el mando de la GameCube que es compatible con el adaptador. Solo que me saques, por ejemplo, el Fire Emblem, que está desorbitado el precio, de GameCube, a 40 euros, te vas a forrar. Da igual, o sea, el F-Zero GX, te vas a forrar. El Paper Mario, la puerta milenaria, te vas a forrar. Es que, no sé qué están esperando para sacar esto. Y ya como deseo, pues, de algo que no han anunciado todavía, pero que espero que lo hagan en un futuro. Aparte del Star Fox, un nuevo Star Fox, me conformaría con un port del de Wii U, aunque lo veo complicado. Un nuevo F-Zero. Y aquí sí que ya no tanto, que también me lo compraría, ¿no? Un refrito, un port de,
fíjate,
del último de GameCube.
Fíjate solamente, pero... con un lavado de cara, un HD al de GameCube, y le metes, sí, online y ya revientas vivo.
Ya, pero bueno, ha pasado mucho tiempo. Yo creo que en este caso sí que sería necesario, no sé, aunque sea un reboot, reinventar un poco la rueda, no sé. Pero yo creo que esta saga se merece volver, y creo que con Switch es la oportunidad perfecta. Lo hemos visto con Metroid, que está reventando las reservas en todo el mundo. Yo creo que con Switch, con la base de usuarios que tiene, 1 millón lo vendes. O sea, 1 millón de copias con un juego que sea medianamente bueno, lo vendes.
Vendería muchísimo más. Sí. Muchísimo.
No tienen excusa. Es que no tienen excusa. Astral Chain, que es un juegazo, ha vendido 1 millón y pico y están contentos. Platinum Games está contento, Nintendo está contenta, que ha comprado hasta la IP. O sea, yo creo que si no relanzan sagas olvidadas que no han funcionado en otros sistemas, en Switch, es que ya no volverán, nunca más.
Yo he dicho muchas veces...
Golden Sun, otro ejemplo. Es que,
bueno, y el tema de F-Zero, no sé, yo a lo mejor... Pero yo creo que Nintendo, esta Nintendo de hoy día, es mucho más abierta, y lo hemos comprobado, por ejemplo, con sagas como por ejemplo el Zelda musical, el
Cadence of Hyrule. Qué juegazo, sí. Madre mía.
Sí, sí. Por ejemplo, ahí le das a una compañía un indie, una de tus sagas, y ¿por qué no le dan a Shinen Multimedia, que fueron los que hicieron el Fast RMX y el Fast Racing Neo? Todo ello con una supervisión de los grandes de Nintendo ahí, y que saquen ellos el F-Zero. Esa gente trabaja muy bien y, no sé, yo creo que si ellos no son capaces, ¿por qué no se lo dan a una compañía más pequeñita? Y, lógicamente, oye, con todo el apoyo y con toda la supervisión de la propia Nintendo, yo creo que podrían hacer cosas muy chulas.
Sí, sí, totalmente de acuerdo. Sí, totalmente.
Yo opino lo mismo. La verdad que, además, el Cadence of Hyrule a mí me sorprendió muchísimo, y creo que es... Joder, es que Nintendo tiene que ser inteligente. Joder, coger esos indies que han tenido éxito y al final, si es que el desarrollo seguro que lo hacen las compañías indies. Ellos solo con hacer la supervisión y tener a un par de personas o tres encima, pueden sacar un montón de juegos de esas características. Y que es lo que decís, que a nada que saquen un juego bueno, es que se le caen las ventas a Nintendo. O sea, más de 1 millón venden fijo. Si, por ejemplo, yo que sé, el Paper Mario ha vendido 3 millones y pico de juegos, que es mogollón. Y...
Pipas, sí,
y, el,
sí.
Y yo creo que el Metroid se va a ir hasta los 5 como mínimo.
Va a ser el más vendido de la saga, creo yo, ¿eh?
Es que en Switch vende todo.
¿Qué es eso?
Vende
es
todo
que,
muy vende bien. Todo.
Sí, sí, sí.
Es que me recuerda a cuando la Famicom. Cuando la Famicom, antes de salir Super Mario Bros., juego medianamente bueno, vendía un montón de unidades. Claro, millones no, porque en aquella época no, pero lo decía Yamauchi. Yamauchi decía que Super Mario Bros. Fue una pequeña maldición para la Famicom, porque antes de Super Mario Bros., juego que sacaba Nintendo o juego que sacaba cualquier compañía vendía cientos de miles de unidades, 100.000, 200.000, 300.000. Cuando sacaron Super Mario Bros., claro, la gente ya sabía de lo que era capaz la Famicom. Entonces tuvieron un pequeño bache, los juegos ya no vendían tanto, los juegos tenían que ser un poquito mejores para vender tanto. Pero bueno, al margen de esta fricada histórica, sí que es cierto que es que Nintendo, a nada que saque un juego bueno, es que se le van a caer las ventas. Y va a superar el millón de ventas, seguro. Un Star Fox nuevo va a superar el millón. Un F-Zero también. No sé. Un Donkey Kong nuevo también.
O sea, si tienes ahí los el Hyrule Warriors, por ejemplo, que son Sumo Show, que no es un juego ahí que y revienta, ¿no? Y también estaba yo pensando, digo, lo mismo, esto es un poco el devolverle a las third parties todo lo que... Yo recuerdo una época que muchas compañías no querían sacar en Nintendo porque no podían competir con la propia Nintendo, ¿no? Era un poco como decir, ahora llego yo, te saco mis juegos y Nintendo, pues todo lo de Nintendo vende muy bien y lo que sacan otras compañías no venden fatal, porque el usuario nintendero ha sido siempre muy, muy especial y ha tenido consolas de Nintendo por los juegos de Nintendo. Y ahora parece que cualquier compañía vende bien con sus juegos en Nintendo Switch. Lo mismo también es un poco devolverle a las third parties todo lo que en su día... Y bueno, es la manera también buena de decir que podéis seguir trayendo vuestros juegazos aquí porque van a vender también muy, muy bien. Entonces... Pues, pero lo que estáis destacando, ¿no? Nintendo, es que si le está yendo bien sin mover un dedo, nos imaginamos un poco haciendo las cosas, sacando estos titulazos que estamos poniendo aquí sobre la palestra, sería brutal lo que estaría vendiendo la consola y lo que estaría ganando Nintendo. A lo mejor no le interesa por la situación que estamos viviendo con los chips y todo eso.
Ya, también puede ser. Bueno, chicos, hemos hablado largo y tendido, podríamos estar aquí semanas, pero nos estamos quedando sin tiempo, así que antes de despedirnos sí que me gustaría pues hacer una pequeña última intervención, los tres, ¿vale? De todo lo que hay anunciado para Switch, ¿cuál es el juego que más esperáis o el que más ilusión nos hace?
Anunciado, ¿no? Sería.
Sí, sí, anunciado. No, sin rumores, anunciado, solo anunciado.
Pues yo, por ejemplo, el Metroid 5 lo espero con muchas ganas, que conste que tenía mis dudas. La verdad que bueno, que cuando vi el tráiler del E3 me gustó, pero no sé. Pero el último tráiler que he visto me ha avivado las ganas de tener este Metroid. Sé que, bueno, que con Mercury Steam no va a haber fallo y tengo muchas ganas de que llegue este juego. Y luego, bueno, pues está claro, Zelda Breath of the Wild 2 o como se vaya a llamar, es el juego pues qué más espero. Y bueno, y Bayonetta, que no sé dónde anda, que vimos ese tráiler de 30 segundos y ya no se ha vuelto a ver más nada. No sé qué estarán haciendo desde Platinum con Bayonetta, pero vamos. Soy muy típico, pero es que, bueno, es que... Porque el Pokémon este último, fíjate, me llama la atención un poco por la estructura y por cómo es. Pero yo no he sido nunca de Pokémon, así que no te voy a decir que lo espero con ansia. Aunque, fíjate, puede ser que sea de los juegos que le podría dar una oportunidad por lo que estoy viendo.
Yo ansia viva por el Zelda, por supuesto. Y luego sí que me gustaría el Pokémon Arceus, el que ha estado comentando... Manu, y bueno, Splatoon 3, porque yo los Splatoon la verdad que los he disfrutado mucho, y con el 2, pese a que jugué, bueno, tampoco tanto, le metí unas 25 horas más o menos, bueno, me llevé un poco de decepción porque no era realmente muy diferente al 1, así que un poco expectante de ver lo que ofrecen en este 3, en este Splatoon 3, así que bueno, Zelda, el Pokémon y el Splatoon.
Muy bien, en mi caso hace un año me jugué toda la saga de Metroid en 2D. Me flipó. Me había recomendado mucha gente que lo jugara y la verdad es que ha sido una saga en la que me he introducido recientemente y se ha convertido automáticamente en una de mis favoritas, y Metroid Dread lo espero, pero con uñas y dientes, ¿no? Por supuesto, Zelda Breath of the Wild, su secuela, que aún no sabemos cómo se va a llamar, pero el hype que hay con este juego, las teorías, los mensajes secretos que podemos encontrar en los trailers, están alimentando mucho más la espera, y espero que Nintendo, pues ya en el siguiente 3, ya dé el pistoletazo de salida para la fecha del juego. Y ya, finalmente... Volviendo a Metroid Prime 4, evidentemente, y aquí sí que haré un poco de trampa, ya que no está anunciado, pero es de cajón que va a salir una trilogía HD para la gente que no ha jugado a los anteriores, pues pueda introducirse a Metroid Prime 4, como es debido. No sé qué pensáis sobre la Metroid Prime Trilogy HD, pero yo creo que va a salir, pero segurísimo.
Tiene que salir.
Segurísimo.
Sí, yo creo
que sí. Muy bien.
Sería, yo creo que, bueno, sería absurdo por parte de Nintendo no aprovechar esa jugada, pero cualquiera sabe.
Muy bien. Y ya, pues ahora sí que toca despedirnos, chicos. Muchas gracias por haber accedido a esta colaboración, por haber venido como invitados. Espero que hayáis disfrutado, yo me lo he pasado muy bien, he aprendido mucho de vosotros. Y nada, ya sabéis que tenéis las puertas abiertas de este podcast para cuando queráis volver.
Pues muchas gracias a ti, Sergi, por darnos esta oportunidad, y a Manu también por estar aquí, que siempre es un placer cruzar micrófonos con vosotros. Sergi, contigo es la primera vez, con Manu creo que ya es la tercera, y bueno, pues que sea haya muchas más.
Yo siempre digo la frase de esta no quita otra, así que ha sido un placer, Sergi, agradecerte a ti y a todo el equipo de Inel que bueno, pues hayáis querido hacer esta colaboración, este crossover nintendero, y bueno, la verdad es que, ya digo, a mí no suelo salir mucho de mi cueva, pero la verdad es que cuando me invitan, pues es un placer, y la verdad es que me lo he pasado de maravilla. Espero que la gente no se haya aburrido mucho con nuestras historias de abuelo Cebolleta, pero... yo me lo he pasado de maravilla, así que como digo siempre, para lo que quieras, para lo que queráis, compartir nuevamente micro con Eneco es un gustazo, y bueno, pues la verdad es que ya digo, encantadísimo, y ojalá pues volvamos a encontrarnos en breve, que será un placer.
Por supuesto que sí, el placer ha sido mío, y bueno, seguramente de todo el equipo de Game Mails, que podrá decir lo mismo que yo. Y ya está, vamos a despedirnos ya, no sin antes mencionar pues a los oyentes, a la audiencia, que evidentemente pues nos gustaría que también comentarais vuestras vivencias en los comentarios, que nos digáis aquellos juegos de Nintendo o incluso de otras consolas que también hemos mencionado aquí, que os han marcado y que bueno, evidentemente deis like o suscribáis al podcast, tanto al de Game Mails como al de Arqueología Nintendo y al Into the Podcast, que están todas las semanas al pie del cañón creando contenidos increíbles. Y ya, sin más, aquí nos despedimos y ya nos vemos en el siguiente programa. Que vaya muy bien. Adiós.